Buenos días, ruego a los portavoces que vayan llegando, se acerquen, por favor. Por favor, los portavoces se pueden acercar para empezar el pleno, si son tan amables. Acercarse. Casimiro, por favor, si es tan amable, ¿puedes venir para la portavoces? Señorías, tomen asiento, por favor, y vamos a dar... Vamos a comenzar esta sesión plenaria.
Dale a la campana.
Señor Álvaro Lavandera, señora Santana, señor Rodríguez, señores consejeros, por favor, tomen asiento. Señor Curbelo, son tan amables, tomen asiento para dar comienzo. Señor Rodríguez, por favor. Señor Jorge y señor Curbelo, por favor, son tan amables para empezar este pleno. Como hemos acordado con todos los portavoces, Parece que ahora sí. Les decía a sus señorías y al público asistente, personal de la casa, todos los grupos, vamos a leer un breve texto de condena y repulsa por el atentado terrorista y seguidamente guardaremos un minuto de silencio. Paso a leer el breve texto. De nuevo la barbarie terrorista agita las entrañas de la convivencia, esta vez en Manchester, Reino Unido, donde en un concierto musical una acción suicida ha ocasionado, según el primer balance, la muerte de 22 personas y ha herido, de distinta consideración, a unas 60, muchas de ellas menores de edad y adolescentes. El Parlamento de Canarias, antes de iniciar la presente sesión, expresa su repulsa por el atentado y manifiesta su pesar y su solidaridad con las víctimas, sus familiares y los allegados. En definitiva, con todo el pueblo británico que sigue sufriendo las consecuencias de la irracionalidad. Una vez más decimos que ni los fundamentalismos, ni las revanchas, ni los odios son el camino. En un mundo y en un tiempo convulso, acciones como la de anoche en Manchester solo producen una mayor desazón que habrá que contrarrestar con la unidad de la ciudadanía y con la firmeza del imperio de la ley. Les pido a todos y a todas que nos pongamos de pie y guardemos un minuto de silencio. Muchas gracias, señorías y miembros del personal de la Cámara. Gracias. Señorías, comenzamos, como ya les he informado a los portavoces y también a sus señorías, con las preguntas de sesión de control al Gobierno, porque esta tarde serán las preguntas al control al presidente. Y vamos a comenzar por la pregunta 1397 de la señora diputada doña María Esther González González, del Grupo Parlamentario Nova Canarias, sobre las obras del puerto de Agaete y el puerto de Playa Blanca, dirigidas al consejero vicepresidente y consejero de Obras Públicas. Señora González, cuando usted quiera.
Gracias, presidenta. Doy la pregunta por reproducida.
Sí, señora González, pues estaba buscando y no la encontraba, lo cual me ha ahorrado también a mí. Señor vicepresidente.
Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Señora González, ya en la última comisión de obras públicas de la semana pasada pude dar cuenta de este expediente, en concreto el de Playa Blanca, que después de muchas semanas hemos logrado superar distintos obstáculos que nos van a permitir iniciar la obra cuanto antes. De otra parte, y con respecto a Gaete, al haber superado distintos obstáculos en el expediente de Playa Blanca, también de alguna manera despeja las dudas que existían en torno a las competencias para el puerto, para la ampliación del puerto de Gaete. Muchas gracias.
Gracias, señor vicepresidente. Señora González.
Gracias, presidenta. Señor vicepresidente, efectivamente, el miércoles pasado en la comisión le reiteré la preocupación de Nueva Canaria por las obras de los puertos canarios más importantes y que están instalados en la parálisis. Yo le pregunté por el puerto de Playa Blanca, le dije que para cuándo iba a estar el acta de replanteo y para cuándo se iba a iniciar la obra, porque es una obra que está adjudicada desde octubre del 2016. Hace 7 meses, usted me dijo lo de hoy, lo antes posible, pero perdóneme, pero eso no es una contestación. De hecho, usted dijo que desde hace 7 meses el Departamento de Puertos Canarios están centrados en el informe de la Dirección Técnica sobre el plan de obra, elemento fundamental para firmar el replanteo. Y a mí lo que me gustaría saber, señor consejero, es cuánto tiempo más van a seguir concentrados el departamento para que el acta de replanteo salga a la luz y poder iniciar las obras. Respecto a la de la obra del puerto de ampliación de Agaete, esa licitación que está del 2015, que usted dijo que estaba en suspenso, yo le aclaro, no está en suspenso, se desistió 1 año y 3 meses más tarde y que vuelve a estar todavía en el punto cero y sin que tampoco me haya dicho, ya dijo un día en un pleno que posiblemente no dijo que antes de finalizar el año la iba a adjudicar, el otro día dijo que iba a intentar avanzar en poderlo hacer, pero insisto, seguimos en la misma situación. Yo además le comenté y vuelvo y le insisto, es que ambas las dos obras están financiadas con FEDER y como usted bien sabe, a 31 de diciembre del 2018 hay que justificar 25 millones de euros y a mí lo que vuelvo y le insisto, que tampoco me contestó, es cómo lo va a hacer, porque dado que ambas las dos están sin iniciarse, una pues posiblemente se inicie lo antes posible, ya me dirá usted esa medida cuál es, la otra ni se sabe ni se le espera. Si perdemos a 31 de diciembre la justificación, perdemos la totalidad de la financiación y eso significa que el puerto de Agaete y el puerto de Playa Blanca, dos de las infraestructuras de puertos más importantes de Canarias y que llevan los años que llevan en esta situación, no se puedan realizar. Yo entiendo, señor consejero, que cuando se asume un cargo, se asumen responsabilidades, se asumen compromisos y los compromisos, entre otras cosas, hay que fecharlo, cosa que hasta el momento no me ha fechado.
Muchas gracias, señora González. Señor vicepresidente.
Señora González, efectivamente es complicado dar fechas sobre cuestiones que en muchas ocasiones pues no dependen exclusivamente del que les habla. Entre otras cosas porque, por ejemplo, en el puerto de Playa Blanca, en la ampliación del puerto de Playa Blanca, la adjudicataria ha presentado el proyecto de obra, la dirección ahora que está en Puertos Canarios, en el ente público, pues está informando dicho proyecto de obra y, por ejemplo, hace menos de 3 días tuvo que presentar una documentación complementaria al proyecto de obra que habían iniciado por requerimiento de la dirección del proyecto. Quiero decir que ese tipo de cuestiones pues condicionan la fecha de inicio de la obra. Si el informe es favorable al proyecto de supervisión de la obra, pues estaremos en condiciones, en el menor tiempo posible, del acta de replanteo y el inicio de las obras. Nosotros hemos puesto que en verano es posible, pero siempre que el informe sea favorable, es fundamental. Sí, evidentemente, si el informe es desfavorable porque la adjudicataria pues no ha cumplido lo que estaba explicitado en los pliegos, pues tendremos que pedir subsanarlo y, por tanto, cambiará los tiempos. Pero confiamos en que sea favorable y confiamos en que podamos iniciarlo cuanto antes. Efectivamente, con respecto a Agaete, estaba en el proceso de adjudicación por parte del ente de Puertos Canarios, surge el problema que ya hemos hablado en otras ocasiones de la competencia, si era del ente público de Puertos Canarios o era de la consejería. Eso se resuelve hace pocas semanas, de hecho hay informes que así lo corroboran, y de alguna manera ahora lo que estamos intentando es dos vías: iniciar el proceso desde cero, desde el ente Puertos Canarios, y la vía deseable, que es, hay un recurso especial presentado por la empresa teóricamente que iba a ser adjudicataria, resolverlo. Gracias.
Gracias, señor vicepresidente. Turno ahora al señor diputado don Juan Manuel García Ramos, Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre la proyección africana de Canarias dirigida al consejero de Economía. Señor García.
Sí, señor consejero, en marzo pasado asistió como ponente a un coloquio de la Asociación para la Dirección de Empresa don Emilio Lamo de Espinosa, compañero de universidad, catedrático emérito de la Universidad Complutense de Madrid, y hoy actualmente presidente del Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos. E hizo unas declaraciones en el periódico La Provincia que me parecieron muy interesantes, en el sentido de que él creía, lo dijo con contundencia, que Canarias debiera hegemonizar todo lo que es la proyección de España y de Europa en África. Habló de que hay actualmente 20 puertos, los 20 puertos más importantes del mundo, 17 están en el Pacífico, 2 están en Europa y 1 está en el Golfo Pérsico, y que hay que hacer lo posible porque el próximo puerto importante del mundo sea un puerto del Atlántico, y apuntaba que ese puerto tenía que estar en las Canarias. Nosotros tenemos una estrategia montada desde Canarias que yo creo que radica en lo que hoy es la Casa de África, que genera diplomacia pública y económica. Tenemos las oficinas y las delegaciones de FUCAEX y de PROESCA en algunos puntos de África. Y luego tenemos también intervención con mucho protagonismo en los programas pluriregionales europeos como el MAC, como el programa Espacio Atlántico o el programa ENI de Atlántico Medio, ¿no? ¿Cree usted que esta aseveración, esta afirmación tan contundente que hizo el señor Lamo Espinosa, la estamos rentabilizando actualmente como debiéramos haberla rentabilizado?
Gracias, señor García. Señorías, ruego silencio, por favor, porque si no es imposible atender, escuchar a quien está interviniendo. Señor consejero.
Sí, gracias, señora presidenta. Señorías, buenos días. Señor García Ramos, la potencialidad de la proyección africana de Canarias es incuestionable, y para el Gobierno de Canarias es uno de los objetivos prioritarios. La proyección que debe tener Canarias en su entorno, la promoción del posicionamiento de las islas como un hub de servicios a través de la potenciación de la representación diplomática y económica de los puertos y de los aeropuertos canarios, y la conectividad con el continente, así como la promoción de la inversión empresarial, y como la cooperación y la prestación de servicios o la promoción de cultura y la lengua española en estos países. Y estos son objetivos prioritarios demostrados, y de ahí que la potencialidad de la proyección africana de Canarias está siendo impulsada por el Gobierno de una forma firme, y lo hace a través de los diferentes mecanismos, como Casa África, que usted citaba, y ayer mismo se celebraba un seminario de las relaciones estratégicas con Mauritania, creo que con un éxito notable. Y bueno, pues tenemos dos formas de hacerlo. En primer lugar, fomentando la posición de Canarias como referencia en el Atlántico Medio y como una plataforma atlántica. Para ello, pues destaca la oportunidad que tienen nuestras empresas de poder trabajar en África, en el África cercana. Pero también tenemos el programa de cooperación que usted citaba, el programa MAC, el programa Madeira-Azores-Canarias, en el que, como usted sabe, hay tres socios, Cabo Verde, Senegal y Mauritania, con lo cual también estamos posicionándonos en estos países. Y también dentro del programa MAC hay un proyecto estratégico, el Hexágono, que es un proyecto de intentar dinamizar la cooperación entre todos los países. Con lo cual, en la hoja de ruta de este Gobierno está la de impulsar que Canarias tenga una mayor participación y presencia y acción exterior, tanto de España como de Europa y de Canarias, en África. Pero por otra parte también queremos reforzar la presencia institucional de Canarias en este entorno. Y eso se demostró en las recientes reunión internacional para diplomacia preventiva en el África subsahariana, donde manifestamos nuestra vocación de participar en la ayuda a la pacificación o a la tranquilidad en esta zona. Y esto lo fomentamos con el Canarias Aporta, en el que colaboramos y hacemos que empresas de Canarias se desplacen a países africanos y colaboren con ellos. En fin, durante todo este año hemos trabajado para eso y seguiremos trabajando.
Muchas gracias, señor consejero. Ruego cuando hable se dirija al micrófono, porque al mirar para atrás, si no, no se escucha para la grabación, señor consejero, disculpe, sé que lo hace por dirigirse al diputado, ya lo sé, yo, y espero que entienda lo que le digo, simplemente es para que quede recogida en la grabación, para el acta correspondiente. Muchas gracias. Señor García, ¿quiere concluyó? No, es que no quiere intervenir más, quiero decir. No lo había entendido. Nereida Calero Saavedra, al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre aplazamientos o fraccionamientos de deudas tributarias dirigidas a la señora consejera de Hacienda. Señora Calero, cuando quiera.
Presidenta, buenos días, señora consejera. Esta pregunta responde realmente a las dudas que algunos pequeños empresarios nos han expuesto a los diputados del Grupo Nacionalista Canario. Sabe usted que el BOE de 3 de diciembre de 2016 publicó el Real Decreto 3/2016 por el que se adoptan medidas en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y otras medidas urgentes en materia social. A través de este Real Decreto se modificaron una serie de artículos de la Ley General Tributaria, introduciendo varios nuevos supuestos de deudas inaplazables. Sin embargo, a mediados de enero del 2017, la propia Agencia Tributaria publicó un comunicado específico sobre los aplazamientos a los autónomos tras el Real Decreto Ley, en el que se informaba que con carácter general se eliminaba la posibilidad de conceder aplazamientos o fraccionamientos de determinadas deudas tributarias, entre ellas las derivadas de los pagos fraccionados del impuesto sobre sociedades y las derivadas de tributos que deben ser legalmente repercutidos, salvo que se justifique que las cuotas repercutidas no han sido efectivamente pagadas. De esta forma, las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento de deudas afectadas por esta normativa no se admitirían, mientras que el resto de solicitudes se tramitarían en función de su importe. No obstante, el comunicado también informaba, con ciertas dudas, por cierto, que los autónomos podrán solicitar el aplazamiento cualquiera que sea su importe en función del importe global de la deuda. En consecuencia, dicho comunicado establecía una excepción a lo dispuesto en la Ley General Tributaria de aplicación exclusiva para los autónomos, de tal modo que se les concederían aplazamientos de deuda. Sabe usted que estas excepciones generaron ciertas dudas entre los propios autónomos porque se podía interpretar que contravenían lo establecido en la propia ley tributaria, y ante ello la agencia tuvo que emitir a finales de enero un nuevo comunicado estableciendo una serie de instrucciones para aclarar el procedimiento y los posibles beneficiarios. Lo cierto es que estas nuevas instrucciones tampoco aclararon la situación. De hecho, la Asociación Española de Asesores Fiscales sigue considerando que hay cierta inseguridad jurídica y reclama que se aclare ya definitivamente la situación. El objeto de la pregunta era conocer su posición al respecto, porque en determinados colectivos, especialmente en pymes, ha generado bastante incertidumbre. Muchas gracias.
Señora Calero, señora consejera.
Gracias, señora presidenta. Señorías, no voy a mirar para detrás, no por falta de educación, sino porque tengo que dirigirme al micrófono. Efectivamente, señora Calero, el Gobierno de España publicaba el 2 de diciembre, con efectos del 1 de enero del 2017, la modificación del Real Decreto Ley 3/2016, por el que se adoptaban distintas medidas de ámbito tributario. La más importante de ellas es la imposibilidad de requerir el aplazamiento o fraccionamiento de determinadas deudas tributarias. Fundamentalmente, en el ámbito del impuesto de sociedades, como usted sabe, no es una competencia de este Gobierno. Sí afectaba a la parte que nos corresponde del impuesto general indirecto. Solo en ese supuesto estamos en disposición de dar información, ya que en respuesta a su pregunta, las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento presentadas en relación a las deudas derivadas de los pagos fraccionados del impuesto de sociedades son tramitadas por la Agencia Tributaria Estatal. Tras la entrada en vigor de la modificación normativa, la concesión de los fraccionamientos del pago de deudas derivadas del IGIC se ha visto limitado a los supuestos en los que se justifiquen que no hayan cuotas repercutidas que no hayan sido efectivamente pagadas. La aplicación práctica de esta justificación y su posterior comprobación ha requerido el desarrollo de una instrucción de la propia Agencia Tributaria Canaria para fijar los criterios que deben ser tenidos en cuenta por los órganos de recaudación en cuanto a plazos, garantías y otros aspectos del procedimiento de concesión. Dicha instrucción se ha dictado en términos muy parecidos a la de la Agencia Estatal Tributaria para el mismo supuesto, pero manteniendo para los que se puedan conceder plazos mucho más largos y cuotas también menores para poder atender fundamentalmente a los colectivos que a usted le preocupa y a que a nosotros también nos preocupa. Sí me gustaría aclarar que es importante que el tipo del 23% es aplicable a las empresas que facturen más del 10 millones de euros anuales, una total de 9.000 en toda España, y un 25% para bancos y refinerías. Es decir, que esta medida tampoco tiene un plazo de caducidad y que fundamentalmente el ministro Cristóbal Montoro la puso en marcha o la anunciaba, esta eliminación de las deducciones sobre el impuesto, precisamente para poder llegar a un equilibrio económico y fiscal del Virreino de España. Muchas
gracias. Señora consejera, turno ahora. Bien, turno ahora para el señor diputado don Iñaki Lavandera, Álvaro Lavandera, perdón, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre los recursos del REF y del Bloque de Financiación Canario en relación con la lucha contra el fraude fiscal. Señor Álvaro.
Gracias, presidenta. Señora consejera, ¿cuáles están siendo los resultados de la lucha contra el fraude fiscal en relación a los recursos del REF del Bloque de Financiación Canario?
Gracias, señor Álvaro. Espere, señora consejera, por favor, que a ver si guardan silencio, porque el murmullo no va increciendo. Cuando quiera, señora consejera.
Gracias, señora presidenta. Señor Lavandera, en la actividad de lucha contra el fraude fiscal, la agencia tributaria durante el año 2016 acumuló unos 220,8 millones de euros, de los que al menos 146,3 se refieren a los tributos del REF, a los que hay que añadir las actuaciones en la recuperación de la deuda ejecutiva de estos tributos. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora consejera. Señor Álvaro.
Señora consejera, mire, cuando este Gobierno dice que está comprometido con la lucha contra el fraude fiscal, tiene la misma credibilidad que el ministro de Justicia cuando dice que está comprometido con la independencia del Ministerio Fiscal. El presupuesto de la Agencia Tributaria Canaria se incrementó un 13% en 2017. Justificó la subida en la mejora de la eficacia de los medios para gestionar la recaudación tributaria y la lucha contra el fraude fiscal. En el Plan de Acción Anual 2017 de la Agencia, aprobado recientemente, que debería llamarse Plan de Acción Semestral, porque no hay un año que sea capaz de aprobarla en el primer trimestre, observamos que se ha reducido el personal en 2 personas. No creemos que haya llegado la era de la robotización a la agencia tributaria y que se haga más con menos empleados. Y si acudimos a los objetivos que marca la agencia para este año, vemos que han incorporado el riguroso criterio científico del copia y pega, porque así solo se puede entender que en 2015, 2016 y ahora en 2017, el indicador de cumplimiento sobre incremento de los procedimientos de control e inspección respecto al ejercicio anterior sea para los 3 años del 12%. Y lo que resulta más preocupante es que mientras la Agencia Estatal de la Administración Tributaria está incrementando su recaudación en Canarias por la lucha contra el fraude y nosotros estemos destinando más recursos a nuestra agencia tributaria, la recaudación por este concepto en lo que va de año, primer trimestre de 2017 comparado con primer trimestre de 2016, no solo no se ha incrementado, sino que ha disminuido. Señora Dávila, algo no está funcionando bien en su consejería. Ya lleva 2 directores generales de presupuesto y 2 directoras de la agencia tributaria. Y en todo este tiempo no ha sido capaz de aprobar la relación de puestos de trabajo, el instrumento necesario para organizar la agencia. Una relación de puestos de trabajo que, según el plan anual de 2015, tenía que estar aprobada hace 2 años, según la del 2016, hace 1 año, y ahora, según el plan de 2017, antes del mes de diciembre. Señora Dávila, tómense en serio la lucha contra el fraude fiscal, déjense de tantos anuncios, póngase a trabajar y empiece a reflexionar si el mal funcionamiento de su consejería no se debe a su persona. Muchas gracias.
Gracias, señor Álvaro. Señora consejera.
Gracias, señora presidenta. Señor Lavandera. El Plan de Control Tributario para el año 2016 se aprobó en una resolución de la directora de la Agencia Tributaria el 23 de mayo de 2016. Su vigencia se extendió desde esa fecha hasta la aprobación del siguiente Plan del Control. Por lo tanto, no es un plan semestral, es un plan anual que supera el año natural. Correspondiente al año 2017, se aprobó el 24 de abril de 2017. Por lo tanto, recordarle que estos planes de control no solamente definen las líneas específicas que se acometen cada año, sino los resultados de la lucha contra el fraude, que son muy superiores a los obtenidos con la mera aplicación de los planes de control. Le voy a dar un dato de lo que llevamos de año, señor Lavandera. No sin antes recordarle que el 9 de septiembre de 2016 usted mismo en una sesión de control en la comisión dijo: creo que sí, señora Dávila, podemos sacar la conclusión de que con los datos expuestos en su intervención la lucha contra el fraude fiscal sí es una prioridad para este gobierno. Las liquidaciones por operaciones en filtro rojo están en un 35% respecto al año 2016, superando el 25% del trimestre. Las liquidaciones de operaciones con filtro rojo en un 23%, las comprobaciones limitadas de tripunto de importación un 34%, las liquidaciones previas al levante un 46%, las sanciones y tributos a la importación un 15%, los recargos por la extemporaneidad del IGIC un 54%, las liquidaciones de IGIC un 24%, las sanciones de IGIC un 36%. Señor Lavandera, las actas de inspección un 41%, en un cuatrimestre con respecto al año 2016 y en las sanciones un 42. Por lo tanto, un 34% en lo que va de año respecto al año 2016. No tengo nada más que añadir.
Gracias, señora consejera. Turno ahora para la señora diputada doña Migdalia Machín Tavío, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre actualización de la Ley de Canaria de Juventud, dirigida al consejero de Presidencia. Señora Machín.
Gracias, presidenta. La actual Ley de Juventud es del 7/2007 del 13 de abril. Es una herramienta que fue creada para darle cobertura a los jóvenes entre 14 y 30 años, en la cual se establece un marco normativo y competencial para el adecuado desarrollo para las distintas administraciones públicas y entidades de derecho público-privado que intervienen a favor de los jóvenes en Canarias. El objetivo era promover la formación integral de la juventud, la participación activa en la vida económica, política y social y el ejercicio pleno y solidario de la ciudadanía. En la actualidad es una ley que necesita ser revisada, señor consejero, con el objetivo de fomentar la participación activa y contribuye a adaptar a las nuevas realidades de nuestros jóvenes. Recordemos que en Canarias tenemos una población alrededor de 350.000 jóvenes entre 14 y 30 años. En definitiva, señor consejero, una ley que cumpla con las expectativas de los jóvenes, aportándoles los medios para que expresen sus ideas y realice una mayor contribución sociedad. Mi pregunta es la siguiente: ¿cuándo tiene prevista la consejería la actualización de la ley 7/2017 sobre la Ley Canaria de Juventud?
Gracias, señora Machín. Señor consejero.
Gracias, señora presidenta. Señora diputada, efectivamente, como usted dice, en la agenda normativa del Gobierno para esta legislatura teníamos previsto modificarlo. Es verdad que la modificación que estaba planteada era, en principio, para adaptarnos a la Ley de Garantía de Unidad de Mercado, fundamentalmente porque el artículo 39 de nuestra ley, que hacía referencia a las escuelas de animadores en tiempo libre, colisionaba con lo que está previsto en el artículo 24 de esta Ley de Garantía de Unidad de Mercado y, por lo tanto, estaba planteado en principio como una modificación puntual. Pero también se ha planteado que se considera necesaria una más amplia, porque al entrar en vigor también otras dos leyes nuestras, la Ley 7/2015 y la 8/2015, las leyes de Municipio de Canarias y de Cabildo, efectivamente estamos ahora en el proceso de valorar cuáles son las duplicidades que habría que corregir desde el punto de vista de competencial y cuáles quedarían en manos de la comunidad autónoma con carácter transversal. Efectivamente, todo esto tiene que ser así y está previsto realizar un proceso de participación de los distintos colectivos juveniles, personal técnico de juventud de las distintas administraciones públicas y la ciudadanía en general, a fin de obtener las sugerencias y aportaciones que permitan elaborar un proyecto de modificación más acorde con las expectativas de todos los sectores y ámbitos implicados. Y en este sentido, decirle que ya se celebraron las primeras reuniones desde el punto de vista institucional a finales del año 2016, en las que se mantuvieron dos encuentros, uno de ellos en Lanzarote y otro en La Palma, a nivel de cabildos, ayuntamientos y la propia comunidad autónoma, para abordar esta, esta cuestión. Por lo tanto, estamos trabajando en ello y es una de las leyes que efectivamente queremos que vea la luz antes de finalizar la legislatura.
Muchas gracias, señor consejero. Continuamos. Señora diputada, doña Luz Reverón González, Grupo Parlamentario Popular, sobre seguridad y protección en las playas en la temporada estival, dirigida a señora consejera del área. Señora Reverón.
Gracias, presidenta. Doy por reproducida la pregunta.
Gracias, señora diputada. Señora consejera.
Señora presidenta, señora Reverón, como ya hemos podido hablar en algunas ocasiones en sede plenaria, también en comisión, la última el pasado 4 de abril, sobre las distintas medidas que se incorporarán, no solo las que ya desarrolla la Dirección General, sino las que se incorporan dentro del decreto de playas que está en tramitación. Pondremos en marcha a partir de este mes de junio y por primera vez recomendaciones dirigidas a los ayuntamientos con medidas mínimas que salen del propio decreto que hemos trabajado con la FECAN, además de las campañas que ya conoce como de riesgo cero, que informan y además forman en esta materia y que se emiten en varios idiomas, y del personal, no solo los medios humanos, sino materiales con que cuenta la Dirección General durante el año, pero también especialmente en la campaña de verano para hacer frente a las mismas. Gracias.
Señora consejera, señora Reverón.
Gracias, señora presidenta. Señora consejera, la verdad que hoy venía con la esperanza de que usted me dijera algo más. Es verdad que en la sesión plenaria del mes de abril usted habló de que se estaba haciendo un decreto, que ese decreto además tenía ya el consenso de la FECAM, que además tenía que pasar los informes correspondientes de las consejerías, el informe del Consejo Consultivo, informes de los servicios jurídicos, hasta su aprobación definitiva. Pero es que ¿sabe lo que pasa? Los días siguen pasando y las muertes siguen pasando. Vamos a ver, usted no ha adoptado todavía ninguna medida de seguridad en las playas. Y seguimos teniendo, y lo vuelvo a repetir por desgracia, más muertes. Usted ha leído esta noticia, me imagino que sí, y dice que la Comunidad Autónoma de Canarias lidera las muertes por ahogamiento en los primeros 4 meses del 2017, con 27 fallecidos, lo que supone el 24,3% del total de óbitos en el conjunto de España en el primer cuatrimestre de este año, que ascienden a 111 víctimas mortales. El perfil de la víctima mortal en los 4 primeros meses del año es hombre mayor de 35 años de nacionalidad española que ha fallecido en una playa o bien en algún espacio que carecía de vigilancia. De ahí la necesidad de que usted adopte cuanto antes las medidas oportunas. Estos son datos reales, señora consejera. Estamos hablando de una situación en la que no podemos ni debemos esperar más. Con estos datos usted está en la obligación de adoptar las medidas de seguridad en las playas de nuestra comunidad autónoma y por ello vamos a seguir fiscalizando su gestión. Hoy es 23 de mayo y con la entrada del inminente verano a mi grupo parlamentario ya no nos sirven ni las buenas palabras ni las buenas intenciones. Pero mire, no solo lo decimos nosotros. El autor de la campaña Canarias, 1.500 kilómetros de costa, Sebastián Quintana, el pasado 7 de abril ya manifestó públicamente que los últimos accidentes describen una realidad que obliga a actuar de manera inmediata por parte de las autoridades competentes. Usted también, en la intervención del mes de abril, hizo referencia a los antiguos gestores en el socorrido Itumás, haciendo referencia a ese famoso decreto del año 2003 que había quedado suspendido. Bien, han pasado 14 años. Y de verdad, señora consejera, entendemos que no toca mirar para otro lado, o mejor dicho, mirar para la gestión de hace años. Usted es la consejera de Política Territorial, Medio Ambiente y Seguridad del Gobierno de Canarias. Gobernar significa tomar decisiones y usted está tardando en adoptarlas. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Reverón. Señora consejera.
Señora Reverón, la misma preocupación que tiene usted la tenemos nosotros y la misma que tiene su grupo parlamentario, por eso estamos actuando. Los procedimientos son como son, no los marca esta consejería, lo que hacemos es cumplirlos. El decreto de playas está en la fase de pedir informes. El día 4 de abril le pude decir que había finalizado el primer trámite de consulta previa, se recogieron las aportaciones que se hicieron y en esa tramitación estamos, no la podemos apurar más porque es la que es. Precisamente porque nos preocupa, le decía que vamos a poner en marcha recomendaciones dirigidas a los ayuntamientos. Creo que es un error comparar los ahogados que se producen en territorio peninsular con los que se puedan producir en Canarias. Creo que lo que hace es crear alarma. Sabemos cuáles son las circunstancias de unas comunidades y de otras y sabemos que en el caso de Canarias no se pueden comparar y yo lo he explicado alguna otra vez en sede parlamentaria. No voy a ahondar en eso porque creo que es incidir en algo que más que tranquilizar crea alarma. Nos preocupan y nos preocupan mucho. Nos preocupan tanto que sabe usted perfectamente que la seguridad de las playas no es competencia de esta comunidad autónoma, corresponde a los ayuntamientos, que estamos trabajando con ellos, que además hay una orden ministerial que es preconstitucional, que habla de la seguridad en las playas, quizás también debería empezar a actualizarse, y que trabajamos directamente con la FECAN
no solo en consensuar ese decreto, sino en establecer, por un lado, ese catálogo de playas y zonas de baño con los distintos usos de prohibido, permitido y libre que permitan asumir el coste económico que a la FECAL le correspondería y, por tanto, a cada uno de los municipios con costa, y además en hacer un informe económico para que, una vez que esas medidas se adopten, se puedan aplicar lo antes posible, supongan el menos coste económico a los ayuntamientos y nos permitan establecer una línea de subvención de cara a 2018 para los municipios canarios. Por lo tanto, trabajando estamos y creo que lo que no tenemos es que crear alarma. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora consejera. Continuamos. Turno a la señora diputada doña Asunción Delgado Luzardo, del Grupo Parlamentario Podemos, sobre las actuaciones convencionales propuestas y las actuaciones estratégicas singulares. También la señora consejera de Política Territorial. Señora Delgado.
Gracias, presidenta. Doy por reproducida la pregunta. Gracias.
Gracias, diputada. Señora consejera.
Señora presidenta, señora Delgado. Tal y como me hace la pregunta, se van a desarrollar las actuaciones convencionales propuestas y las actuaciones estratégicas singulares aprobadas mediante el anulado decreto 123/2008 de 27 de mayo al amparo de la disposición adicional segunda de la Ley 2/2016 de 27 de septiembre. Se trata, por tanto, si nos vamos al texto de la ley, es la modificación de la llamada Ley de Islas Verdes, es competencia de los cabildos insulares en este caso. Me está preguntando por actuaciones del Cabildo Insular de La Palma. ¿Es competencia del Cabildo Insular de La Palma ponerlas en marcha o no? Gracias.
Gracias, señora consejera. Señora Delgado.
Gracias. Señora consejera, aunque la instancia para impulsar y aprobar esas actuaciones sea el Cabildo de La Palma, ese departamento que usted dirige debe informar en el procedimiento. La pregunta es sencilla. ¿Piensa esa consejería darle el visto bueno al desarrollo de esas actuaciones? ¿Está usted de acuerdo con que se declaren de interés insular esos 11 proyectos anulados por el Tribunal Supremo al amparo de la disposición adicional segunda de la nueva Ley de las Islas Verdes? ¿Le parece bien que se tramiten como instrumentos de planificación singular turística al margen del Plan Territorial Especial de Ordenación del Turismo de La Palma? Además, ese plan territorial está viciado de nulidad, según el Tribunal Supremo. No solo están anuladas las actuaciones aprobadas por el Decreto 123 de 2008, sino que cualquier proyecto que se autorice de ese plan puede ser impugnado judicialmente, porque todo el plan carece de la evaluación ambiental estratégica. Lo que deberían hacer, si no quieren seguir aumentando la inseguridad jurídica que tanto espanta a los inversores, es empezar de cero y llevar a cabo una planificación correcta y conjunta de toda la isla, y no por partes, proyecto a proyecto, porque eso es ilegal. Simplemente cumplan con las determinaciones de la Directiva Europea 42 de 2001 y con la Ley Estatal 9 de 2006. No hay atajos. Y no intenten de nuevo saltarse el derecho a la participación ciudadana, porque por eso mismo el Tribunal Supremo anuló el Plan de La Palma. Es que no aprenden, han ido a peor, no han entendido nada de esa sentencia y además están vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva. Por cierto, señora consejera, también está incumpliendo el derecho a la información ambiental, porque se la ha negado varias veces a la Federación Ecologista Benmajec. Esperemos que aquí, en sede parlamentaria, sí conteste a nuestra pregunta. Gracias.
Gracias, señora Delgado. Señora consejera.
Señora Delgado, la verdad que se pueden decir muchas cosas en poquito tiempo y mezclarlas. Se trata de un procedimiento que compete al Cabildo Insular de La Palma. La ley es clarita al determinar cuáles son aquellas actuaciones, las que usted relata, que parten ya por criterio de la ley como actuaciones de interés para la isla y cómo es el resto del procedimiento. ¿Se olvida usted decir, porque parece que siempre interesa olvidarnos, que estas actuaciones obliga la ley necesariamente que cumplan con el resto de trámites, con el resto de documentos y con evaluación ambiental? Y es importante decirlo porque siempre se da a entender que lo que se va a hacer es lo que al Cabildo se le ocurra cuando se levante por la mañana. Vuelvo a repetir, es competencia del Cabildo Insular de La Palma. No hay atajos. Sabe usted bien que la ley es jerárquicamente superior al plan. La ley regula una serie de procedimientos y de actuaciones y unos instrumentos para sacarlos adelante. Yo creo que el discurso del miedo hay que dejarlo al lado. El discurso de la inseguridad a los promotores hay que dejarlo al lado. Recientemente hay un recurso que se ha contestado al Tribunal Supremo que habla de la no suspensión de la ley de Islas Verdes. Ese recurso que ustedes plantearon para crear miedo, los que crean miedo son ustedes, no esta Cámara, no estos parlamentarios al aprobar la ley de Islas Verdes. Es verdad que ustedes no votaron a favor, allá ustedes. Y a la pregunta de ¿estoy de acuerdo? Estoy totalmente de acuerdo con el desarrollo turístico de la isla de La Palma. Estoy totalmente de acuerdo con un desarrollo turístico que elijamos los palmeros. Y estoy totalmente de acuerdo con que el desarrollo turístico se haga conforme a la legalidad y a la seguridad jurídica. Eso es lo que permite la ley de Isla Verde, eso es lo que han defendido los diputados palmeros de todos los signos políticos en esta Cámara y eso es lo que defendemos desde las administraciones de La Palma. En cuanto a la información que usted dice, no me han pedido información ambiental, han solicitado una información que se ha retrasado, por la que se les ha pedido disculpas de manera formal y recibirán. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora consejera. Turno ahora para la señora diputada doña María Teresa Cruz Oval, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la economía sumergida respecto a personas en situación de vulnerabilidad social, dirigida a la señora consejera del área. Señora Cruz.
Gracias, señora presidenta. Doy por reproducida la pregunta.
Gracias, señora Cruz. Señora consejera.
En respuesta a la pregunta, decir que no considero que no hayan personas en situación de vulnerabilidad social detrás de la economía sumergida. Es más, suelen ser las primeras víctimas de la economía sumergida.
Gracias, señora consejera. Señora Cruz.
Señora consejera, desde que ha llegado a su cargo no ha dejado de sorprenderme. Una de las últimas sorpresas fue escuchar con vehemencia cómo decía, cómo afirmaba que en Canarias habría menos pobres si los ciudadanos no ocultaran a las administraciones públicas que subsisten de la economía sumergida. La economía sumergida y la pobreza son dos caras de la misma moneda. Un buen gobierno tiene que trabajar intensamente para hacer frente a esa dramática situación. Señora consejera, en Canarias encabezamos en la encuesta de condiciones de vida el número de familias que no consiguen llegar a fin de mes sin apoyo de las administraciones. Sin embargo, usted, ante esta dramática cifra, solo está preocupada por depurar estadísticas, más que en generar empleo de calidad, generar derechos a los trabajadores y dar respuesta a esas carencias materiales que tienen las familias con necesidad. Señora consejera, estamos ante dos realidades distintas. La realidad que yo conozco es que las personas pobres que se dedican a la economía sumergida lo hacen porque no tienen otra alternativa de garantizar sus necesidades básicas y las de su familia. En estos casos solo hay contras. ¿Por qué? Porque no tienen un contrato de trabajo. En caso de un accidente laboral no pueden tener derecho a esas prestaciones sociales y sanitarias, porque cuando finaliza su actividad no va a tener derecho a percibir la prestación por desempleo. Sin embargo, usted solo ve pros, ve a personas que tienen un alto nivel adquisitivo, según sus palabras, y digo textualmente, pueden ir de vacaciones, y yo le digo, le faltó incluso decir que pueden hacer 3 comidas dignas al día. Señora consejera, lo que espera la ciudadanía canaria de usted es que anuncie que tiene un plan de lucha contra la economía sumergida que no haga pobres a los pobres, más pobres a los pobres y más ricos a los que tienen. Dentro de pocos días celebramos el Día de Canarias, una región que usted ve plagada de personas insensatas, de personas que usan la picaresca para beneficiarse de algo. Y mi partido político no puede admitir ni debe admitir esa afirmación porque denigra y perjudica a la ciudadanía canaria. Lo que tengo claro es que el Gobierno de Canarias, desgraciadamente, señora consejera.
Muchas gracias, señora Cruz. Señora consejera.
Bueno, para empezar, no sé de qué declaraciones me está usted hablando, porque yo la escucho y de verdad Voy a reservarme. Bueno, lo que está escrito en el papel y en la nota, yo no sé quién lo ha escrito y lo veré luego. Pero buscaré los audios porque usted ha hecho alusión clara a unas expresiones que yo ni he utilizado ni utilizo nunca. Nunca. He hablado de empleo cuando se me ha pedido hablar de empleo y con todo lujo de detalles hemos dicho lo que estamos haciendo, lo que queremos hacer y lo que queremos seguir haciendo. Porque hay muchas cosas que se vienen haciendo bien y que no hay por qué modificar. Y que desde luego heredo de mi antecesora. Cuando hablamos de pobreza o cuando hablamos de colectivos vulnerables, lo mismo. Cuando usted quiera, le explico, si tiene interés, el trabajo que se hace en esa materia. Y si hablamos de economía sumergida, también le explico los acuerdos alcanzados con la inspección, los acuerdos alcanzados en Madrid con el Ministerio para reforzar el control a la economía sumergida. Y cuando hablamos de colectivos vulnerables en economía sumergida, estamos hablando en muchas ocasiones del aprovechamiento de muchos, de personas que no se pueden permitir el lujo de denunciar. Y cuando hablamos de perseguir la economía sumergida, hablamos de que persiguiéndola conseguimos aflorar contratos y mejorar situaciones y conseguimos también regularizar un mercado de trabajo que se ceba con los más débiles. Yo me gustaría que me diera el documento que ha leído, a ver quién lo ha escrito. Para mí es muy importante qué interpretación ha hecho de mis palabras, porque estoy convencida de que todos los que me han escuchado en comisión parlamentaria, aquí, incluso medios de comunicación, no habrán concluido nunca lo que usted ha concluido de ese documento. Jamás, y se lo digo bien, jamás voy a poner en el punto de mira ni voy a culpabilizar a ningún colectivo vulnerable de ninguna situación. Todo lo contrario. Y políticas hay muchas, y trabajo hay mucho, y acciones hay muchas. Y muchas, le reconozco de nuevo, no son un invento mío, vienen de atrás y funcionan.
Señora consejera, turno a la señora diputada doña Ventura del Carmen Rodríguez Herrera, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre desarrollo reglamentario de la Ley de No Discriminación por Motivos de Identidad de Género y Reconocimiento de los Derechos de las Personas Transexuales, dirigida al consejero de Presidencia, aquí pone eso, Asuntos Sociales. Es un error aquí. Asuntos Sociales, señora Rodríguez.
Gracias, presidenta. Señorías, señora consejera, como usted sabe, Canarias cuenta con una importante ley de no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales aprobadas en la anterior legislatura bajo la dirección del Partido Socialista. Y la propia ley, en su preámbulo, establece que la transexualidad, siendo una mera condición o circunstancia personal que por imperativo constitucional, yo diría que además por ética y por moral, no debería dar lugar a discriminación, sin embargo, es origen de innumerables obstáculos sociales y situaciones de exclusión que dificultan seriamente, si no impiden en muchas ocasiones, el acceso de las personas transexuales a los derechos, oportunidades y bienes que defienden, que definen y aseguran la plena integración social y laboral de las mismas. Así, cabe destacar aspectos como la inclusión del tratamiento de reasignación en la seguridad social, la concesión de prestaciones sociales a las personas transexuales que hayan perdido su trabajo o su vivienda por razón de la adaptación sexual, la creación de unidades de atención a personas transexuales, atención especial que se le dio y se reguló a los menores transexuales, las guías clínicas o protocolos médicos, asuntos, al fin y al cabo, que aún quedan por desarrollar y que mejorarían la calidad de vida de estas personas que forman parte de nuestra sociedad en igualdad de condiciones. El anterior equipo de trabajo de la consejería, dirigida por el Partido Socialista, por Patricia Hernández, en su consejería, actualmente constituyó una mesa de trabajo con los colectivos y además esas mesas de trabajo tuvieron reuniones también sectoriales, sobre todo en sanidad, en educación y en los distintos ámbitos. En estos momentos el grupo parlamentario, entendemos desde el grupo parlamentario que ese trabajo debe continuar y además debe concluir en la elaboración de ese desarrollo reglamentario con el que podamos contar pronto. En el pasado mes de marzo, además, en las resoluciones después del debate del Estado de la Nacionalidad. También se aprobó por unanimidad, propuesta por el Grupo Socialista, la elaboración de ese reglamento y la presentación del mismo. Nuestra pregunta va dirigida a conocer cuál es el estado de elaboración de ese reglamento, cuál es la intención del Gobierno, cuál es la planificación de trabajo y para cuándo cree que Canarias puede disponer de este desarrollo reglamentario para este grupo de personas. Gracias.
Gracias, señora diputada. Señora consejera.
Sí. Señora diputada, efectivamente, este es un compromiso que asumimos y en el que compartimos con usted la preocupación. Hemos mantenido contactos con diversos colectivos en reuniones muy fructíferas para relanzar, tomar el testigo de esas comisiones que vayan desarrollando los protocolos necesarios. En ese sentido, hemos pactado ya una fecha para constituir la nueva mesa con los nuevos responsables públicos de algunos de estos ámbitos para terminar los protocolos de salud y de educación, que están muy avanzados. Es verdad que se hizo un trabajo importante y están prácticamente culminados, lo que nos hace pensar que no vamos a tardar mucho tiempo en tenerlos, y el de empleo, que es el que más, digamos, al que menos tiempo se le ha echado, esperamos que a lo largo del año también se resuelva. Hemos pactado con ellos que estos tres protocolos sean los prioritarios. Insisto, hay dos que están muy avanzados y que pueden salir rápidamente, el de salud y educación, y el de empleo tardará un poquito más, pero vamos a trabajar en esa mesa que el 13 de junio han fijado por agendas de todos los colectivos como primera reunión para continuar y sacarlos adelante. Gracias.
Gracias, señora consejera. Siguiente pregunta de la señora diputada doña Elena Luis Domínguez, del Grupo Nacionalista Canario, sobre el Centro Geriátrico Sor María de Jesús de Güímar, dirigido a la señora consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda. Señora Luis, cuando quiera.
Gracias, señor presidente. Señorías, señora consejera, hemos tenido conocimiento en estos días pasados sobre las irregularidades detectadas en el funcionamiento del Centro de Mayores privado en el municipio de Güímar, Sor María de Jesús. Por la información de la que disponemos, usted nos podrá confirmar si es correcta o no. Se producen diversas denuncias por parte del Servicio Canario de Salud, de la Inspección de Trabajo, del Ayuntamiento de Güímar y de los propios trabajadores o extrabajadores del centro en relación a que el servicio que se presta a las 17 personas mayores que se encuentran en el centro no se ajusta a lo que establece la legalidad y que además las condiciones en las que se encuentran las instalaciones tampoco son las idóneas para prestar ese servicio. Se trataría, por tanto, de un centro que operaba de forma irregular. Le hemos escuchado decir en algún medio de comunicación que se ha abierto un expediente sancionador y emitido orden de cierre temporal con un plazo para la reubicación de los usuarios. Y hemos escuchado también que no solo este centro, sino dos centros más en el mismo municipio de Güímar están sujetos a procedimientos judiciales de cierre a instancia de la consejería. No sé si nos puede confirmar este extremo. Mi pregunta es, ¿cuál ha sido el procedimiento de seguimiento a este centro de mayores de Güímar y en qué situación se encuentra ahora el expediente? Muchas gracias.
Gracias, señora diputada. Señora consejera.
Pido disculpas a la señora diputada por no mirarla para poder, porque el informe es complejo y intentaré ser lo más fiel a cómo han sido los hechos. Bueno, podría empezar fecha por fecha, pero no tengo tiempo. Voy a ir a los hitos, creo, más relevantes. El 13 de febrero de 2017, con la documentación presentada por la entidad y los datos que se recabaron a la vista de la inspección, se emitió un informe sobre los graves incumplimientos a los requisitos que la norma exige. El 21 de marzo a esto se añadió una denuncia presentada por la policía local, en la policía local por parte de la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento, en el que ya se habla también de graves situaciones que se producen en este lugar. El 11 de abril también recibimos una alerta del Servicio Canario de Salud y el 21 de abril el Servicio de Inspección y Registro de Centros actúa también respondiendo a otra denuncia de la policía local que dice que el centro se niega a entregarle las hojas de reclamaciones. Hay otras actuaciones, pero voy a resumir. 3 de mayo el servicio concluye la necesidad de proceder al cierre cautelar el 4 de mayo se notifica al interesado que no ha aportado en todo este tiempo ni los documentos solicitados, ni corregido ninguno de los requisitos ni de los incumplimientos, y el 8 de mayo se incoa ese expediente sancionador. Entre el 9 y el 10 de mayo se producen distintos intentos de notificación de la orden de cierre cautelar sin que sea posible entregar la notificación a los responsables del centro. El 12 de mayo nos ponemos en contacto con el Cabildo Insular de Tenerife, con el Ayuntamiento, con la Fiscalía y con el Centro de Salud para elaborar un dispositivo que nos permita atender a las personas que están dentro del centro en el momento del cierre. Y el 13 tenemos noticias en la tarde-noche, a través de la propia policía y del propio ayuntamiento, de que la titular del centro está trasladando a la mayoría de los residentes a un nuevo inmueble en el municipio de Arafo. Entre el 17 y el 18 hemos mantenido contactos con la Fiscalía y también con los familiares, cuyas declaraciones nos dirigen un poco a dónde los mayores pueden estar en este momento. Y en la actualidad estamos trabajando con la Fiscalía. Primero.
Lo siento, señora consejera, se ha agotado su tiempo. Da por concluida la pregunta. Siguiente pregunta, de la señora diputada doña Astrid María Pérez Batista, del Grupo Popular, sobre la ejecución del Centro de Salud de Argana Alta en Arrecife, dirigida al señor consejero de Sanidad. Señora Pérez.
Presidente, señor consejero, ¿cuál es el estado de tramitación del expediente respecto a la ejecución del Centro de Salud de Argana Alta en Arrecife? Gracias.
Señor consejero.
Sí, gracias, señor presidente. Señora diputada, pues la situación actual es que existe una enmienda en los presupuestos de esta comunidad autónoma, como usted sabe, por 500.000 euros, y existe un plan funcional dentro de la Consejería de Sanidad registrando las necesidades que tiene la población o el diseño ideal para las necesidades de la población que estaría adscrita a la zona del nuevo Centro de Salud de Argana.
Gracias, señor consejero. Señora diputada.
Señor consejero, Arrecife, bien sabe usted que tiene una población de 58.000 habitantes y únicamente dos centros de salud. O sea, tiene un centro de salud por cada casi 30.000 habitantes, el doble de lo que recomienda el Ministerio de Sanidad, que es de 15.705 habitantes o tarjeta sanitaria por centro de salud. Mire, señor consejero, desde el año 2007, digo bien, desde el año 2007, decía este Gobierno que tanto el Centro de Salud de Argana Alta como el Centro de Salud de Costa Teguise contaba con presupuesto en el Plan de Infraestructuras Sanitarias de la isla y que solo se estaba a la espera de que los ayuntamientos cedieran el suelo. El centro de Costa Teguise está en un centro comercial, pero han pasado 10 años y nada sabemos del Centro de Salud de Argana Alta. Hace apenas algunos días, curiosamente, coincidiendo con el registro de esta pregunta, el Gobierno del Ayuntamiento de Arrecife manifestó su intención de ubicar el centro de salud en el pabellón deportivo de Argana Alta. Sé que a alguno les parecería que estoy bromeando, pero desgraciadamente no lo es. El Partido Socialista y Coalición Canaria plantean que el centro de salud se haga en el pabellón de deporte. Pabellón que además lleva cerrado algunos años por tratarse de una instalación ilegal que carece de licencia de apertura y funcionamiento. Por tanto, señor consejero, y en esto la pregunta no es ninguna broma, esto es la parte seria de este tema y de este expediente, es que nos informe sobre las gestiones que ha realizado este Gobierno canario con el Ayuntamiento de Arrecife respecto al centro de salud. Y, en segundo lugar, si el Ayuntamiento, como manifiesta el Gobierno, Partido Socialista y Coalición Canaria, le ha cedido ya a usted parte de las instalaciones, digo, no es una broma, del pabellón de deportes de Argana Alta para ubicar en dicho pabellón el centro de salud y en qué momento de tramitación nos encontramos. Muchas gracias.
Gracias, señora diputada. Señor consejero.
Gracias, señor presidente. Señora diputada, que la necesidad procede del año 2007 me consta, porque estaba en el plan de infraestructuras del 2005-2010, pero ahí se quedó porque no hubo disponibilidad de espacio para construirlo. Hay un plan funcional, como le digo, en que se registran las necesidades de la zona y que se contempla, y si usted quiere se lo describo, el número de despachos de médicos de familia, despachos de enfermería, de pediatras, etcétera. Desde luego, lo único que consta en la consejería es que ante la imposibilidad por parte del ayuntamiento de, parece ser, localizar un terreno en la zona capaz de albergar esta infraestructura, puesto en contacto con el ayuntamiento nos hace llegar la idea de que se puede disponer de un espacio en el pabellón, que usted dice que es ilegal. Esto no le corresponde a este consejero evaluarlo y, desde luego, para nosotros será una oportunidad. Sí decirle que si ese espacio fuese cedido en el tiempo debido, nosotros en junio estaríamos en condiciones de sacar una adaptación del plan funcional, puesto que no cabría todo lo que va en el diseño original, y a partir de ahí hacer las obras de acondicionamiento, puesto que le digo que la zona está en un estado lóbrego, es decir, está a bloque visto. Gracias.
Gracias, señor consejero. Proseguimos. Siguiente pregunta de la señora diputada doña Águeda Montelongo González, del Grupo Popular, sobre especialistas en oncología en el Hospital General de Fuerteventura, dirigida al señor consejero de Sanidad. Señora Montelongo.
Gracias, señor presidente. Señor consejero, ¿qué previsiones tiene su consejería para cumplir con el compromiso de dotar con un segundo oncólogo al Hospital General de Fuerteventura?
Gracias, señora Montelongo. Señor consejero.
Por parte de la consejería, señor presidente, gracias, señora Montelongo. Por parte de la consejería se ha iniciado un proceso en el que se someterá a los MIR. Se ha iniciado un proceso en el que hemos decidido, dentro de un plan de accesibilidad, que hemos denominado accesibilidad, dar prioridad a las islas no capitalinas para la cobertura de determinadas especialidades que son vitales en esas situaciones. Así se ha decidido hacer una baremación de las notas de los MIR recién salidos en la última convocatoria y de esta manera poder priorizar de esta forma los contratos interinos que se les cederán a cada uno. Lógicamente no se cubrirá ninguna isla capitalina sin cobertura previa de las islas no capitalinas. Gracias.
Gracias, señor consejero. Señora diputada.
Gracias, señor presidente. Señor consejero, lo cierto es que 11.000 majoreros, va a ser para un año, salieron a la calle con el grito unánime de basta ya. La situación de Fuerteventura no puede seguir así. Mire, es que el día 23 de septiembre salieron a la calle 11.000 majoreros. El día 26 de octubre aquí unánimemente aprobamos una moción exigiendo mejoras para el Hospital de Fuerteventura. El 9 de noviembre, también esta que les habla y mi grupo, consiguió sacar adelante una PNL para la radioterapia en Fuerteventura. Lo cierto es que a día de hoy no tenemos ni segundo oncólogo. Somos 110.000 majoreros y solo con un oncólogo. Ni servicio de radioterapia, ni la mejora ni la agilización de trámites de traslados a pacientes y acompañantes de otras islas. La falta de comunicación de historial médico para que no tenga el paciente que estar explicándole en cada consulta todo lo que le pasa. Mire, señor consejero, yo no sé qué respuesta nos va a dar usted, pero yo hoy, si me permite, me quiero dirigir a su señoría, a esta Cámara, a todos ustedes, para que hagamos las reflexiones que tengamos que hacer. Estamos convencidos de que ese dinero del FEDECAN no se tendría que haber destinado a la sanidad. Hoy, a día de hoy, no pueden ustedes reconocer que eso tendría que ser así. Y me quiero dirigir ahora a los diputados de las islas no capitalinas, de las islas periféricas, aquellos que defienden la triple paridad. La triple paridad nos va a resolver el problema de Fuerteventura, porque esto es tremendo. Un solo oncólogo con 110.000 habitantes y gente que se está muriendo. Les reto a que si la triple variedad no lo resuelve, nos pongamos de acuerdo hoy y mañana mismo se lo exijamos a este Gobierno. No puede seguir la situación de Fuerteventura en las condiciones que tenemos. La gente está saliendo a la calle pidiéndole a Amancio Ortega que nos dé dinero para poder resolver el tema. Pero ¿cómo no hay un gobierno de Canarias que se le caiga la cara de vergüenza ante esta situación? Miren, ellos dicen que ya no creen en los políticos. Pues ¿saben lo que yo les digo? Me desvinculo de todo esto. Y les digo y les anuncio que seguiré exigiendo en esta Cámara y donde corresponda que la sanidad de Fuerteventura sea la prioridad de usted, señor consejero, y de este gobierno de Canarias. Nada más y muchísimas gracias.
Gracias, señora Montalvo. Señor consejero.
Señor presidente, señora Montelongo, le garantizo que es mi prioridad. No sé cuántos consejeros han llamado al oncólogo de Fuerteventura, pero yo lo he hecho en reiteradas ocasiones personalmente y he hablado con Samuel en reiteradas ocasiones. Pero también le digo, la triple paridad no da especialistas. Los especialistas que se forman por un programa MIR y son un número limitado cada año, que optan por sus destinos según les da Dios a entender y las ofertas que le hacen. Lo máximo que podemos hacer desde esta consejería es limitar la capacidad de los grandes hospitales por atraerlos, porque el problema de contratación no solo está en las islas periféricas o no capitalinas, también lo tenemos en las capitalinas. Y sí decirle que no es exclusivamente el problema de la oncología de Fuerteventura, que es importantísimo. Tenemos importantísimos problemas en el Hierro, en La Gomera y en La Palma con otro tipo de especialidades. Decirle también que esto no es un problema de dinero. Ojalá fuese un problema de dinero. Gracias.
Gracias, señor consejero. Siguiente pregunta de la señora diputada Socorro Beato Castellano, del Grupo Nacionalista Canario. Sobre dotación a la zona suroeste de Santa Cruz de Tenerife de centro ambulatorio de especialidades dirigida al señor consejero de Sanidad. Señora Beato.
Gracias, señor presidente. Señorías, señor Baltar. Le trasladamos hoy una aspiración de los vecinos del distrito suroeste de Santa Cruz de Tenerife, contar con un centro ambulatorio de especialidades. El distrito suroeste de Santa Cruz, en algunos barrios, comenzaron siendo una ciudad dormitorio, pero en los últimos años la totalidad de los 13 barrios que lo componen se ha experimentado un importante crecimiento demográfico y la población ronda los 50.000 habitantes, a los que hay que sumar su área de influencia en la zona baja del Rosario y algunas zonas limítrofes de La Laguna. Usuarios de los centros de salud de Añaza, de San Isidro en El Chorrillo, el de Tínser, el de Barranco Grande, son derivados al Centro Ambulatorio de Especialidades de Tomé Cano, el único existente en el municipio de Santa Cruz y cuya afluencia naturalmente ocasiona dilaciones en la lista de espera en algunas especialidades. En la rotonda denominada del Sagrado Corazón, en la Avenida de las Hespérides, el Plan General de Ordenación de Santa Cruz contempla, entre otros usos, el equipamiento sanitario. En la zona figuran parcelas, algunas son de titularidad del ayuntamiento y posiblemente también haya alguna de propiedad del Gobierno de Canarias. Por tanto, puede haber disponibilidad de terreno. Estamos seguros de su receptividad a cualquier petición razonable y su predisposición para estudiar e incorporar en la planificación de los nuevos centros la instalación de un centro de ambulatorio de especialidades en el suroeste que complete la oferta sanitaria del municipio de Santa Cruz y dé respuesta a las necesidades de una población que se ha multiplicado en los últimos años. Estamos convencidos de que va a contar con toda la cooperación y la colaboración del Ayuntamiento de Santa Cruz para que así sea. Por tanto, nuestra pregunta es si contempla dotar a la zona suroeste del municipio de Santa Cruz de Tenerife de un centro ambulatorio de especialidades. Gracias.
Muchas gracias, señora Beato. Turno ahora para el consejero.
Gracias, señora presidenta. Señora diputada, recabando los antecedentes que hay en la consejería, le puedo decir que a día de hoy lo que sí tenemos es una solicitud por parte de la concejal responsable del ayuntamiento de una entrevista con el consejero respecto de este tema, del tema de la implantación de un centro de atención especializada en este área. Y recabando los antecedentes que existían en la consejería, también debo decirle que, puesto que esto se remonta a hace un cierto número de años, porque la crisis supongo que fue de esos proyectos que castigó, pues lo último que recabamos de nuestros archivos es del año 2009, donde se atendió una solicitud de información del ayuntamiento, pero como era sobre el mapa sanitario, se entendió que era dirigido a la definición de una zona básica de salud en esa área, lo cual tendría que ver con el desarrollo de un consultorio local en La Gallega que la consejería tenía prepensado y que quedó en proyecto. No obstante, desde aquí mi compromiso a estudiar esto que usted me plantea y a reunirme con el ayuntamiento tan pronto pueda.
Gracias, señor consejero. Continuamos. Siguiente pregunta, señor diputado don Casimiro Curbelo Curbelo, el Grupo Parlamentario Mixto, sobre médicos con contrato temporal dirigido al consejero de Sanidad. Señor Curbelo.
Muchas gracias, presidenta, señorías, señor consejero. Sé que el área sanitaria es compleja, que tiene multitud de problemas. También sabemos que usted llegó hace 4 meses y pocos días, pero me gustaría hacerle una pregunta concreta, y es ¿qué está haciendo el Gobierno para normalizar la situación de una gran cantidad de médicos con contratos interinos. El 60% de los médicos colegiados en nuestra comunidad autónoma, más de 3.000, tienen contratos temporales, inclusive algunos de ellos con una antigüedad de celebración de 15 o 20 años. Ya sabemos que no es fácil, porque es verdad que hay situaciones de contratos anuales, de contratos mensuales, de contratos semanales, inclusive contratos de horas. La situación es compleja, pero no cabe duda que habrá que tomar en el futuro alguna decisión para intentar estabilizarlos, porque esta realidad de precariedad contractual pues incide en su profesión, porque cualquier posibilidad que haya desde la iniciativa privada pues lógicamente se van y perdemos caudales de conocimientos y de buenos médicos en la medicina pública. Pero además de todo esto, hay que tener en cuenta que repercute también esa estabilidad en el atendimiento a los pacientes. Estaba planteando algún caso de Fuerteventura, pero los hay también en otras islas, y sabemos que no es un problema económico, indudablemente. Por eso no es bueno que se mezcle el FEDECAM con la sanidad, porque no tiene nada que ver. En cualquier caso, el Fondo de Competitividad va a venir muy bien para que recursos se destinen a la sanidad y que puedan resolverse muchos de los problemas, algunos de ellos anunciados hoy en los medios de comunicación, como son las listas de espera quirúrgicas y otros. A mí me consta de su buen hacer, señor consejero, me consta de su gran profesionalidad, y yo estoy completamente seguro que va a dar respuesta a muchos de los múltiples problemas que hoy se plantea en la sanidad canaria. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Curbelo. Señor consejero.
Gracias, presidenta. Gracias, señoría, por sus palabras. Sí decirle que comparto totalmente con usted el diagnóstico de que lo más complejo en estos momentos es estabilizar a la plantilla médica para precisamente no perderlos. No es exactamente o estrictamente la competencia que tenemos con el sector privado, que también, sino competimos con otros entornos del sector público, peninsulares en este caso, que puedan ofertar mejores condiciones desde el punto de vista de estabilidad de nuestros médicos. Decirle que por parte del consejero y ya anteriormente en esta Cámara hemos adquirido el compromiso de cerrar la OPE de 2007, que ya ha dado fijeza a un número importante de médicos, quiero recordar que casi 600, y que debería de dar a 300 médicos más estabilidad, espero que en publicación de lista que será antes del mes de junio, que serán médicos de familia que pasarán a fijo. Así, de la OPE de 2007 solo quedarán vacantes 59 plazas relativas referentes a facultativos especialistas que no opositaron a la misma. A partir de ahí pondremos en marcha tanto las OPEs del 2015 como la del 2016, de donde saldrán otras 312 plazas por un lado y 60 por el otro, 372. Y por último, iremos a un planteamiento de oferta pública de empleo para el propio año 2017, sacando su publicación. Pero como esta tarde tendremos una comparecencia con un compañero suyo relativa a este mismo tema, podremos profundizar en dos líneas que hemos comenzado a explorar, una asociada al propio compromiso por la sanidad pública canaria que acaban de ponernos el otro día los sindicatos sobre la mesa en el proceso de negociación del compromiso, y la segunda en una modalidad nueva de proceso selectivo en el que estamos trabajando ahora mismo, que da estabilidad, puesto que nos permite, aprovechando incluso el borrador de presupuestos de Generales del Estado, buscar una vía extraordinaria para la estabilización de estos facultativos. Gracias.
Muchas gracias, señor consejero. Turno ahora al señor diputado don Marco Francisco Hernández Guillén, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre la publicación de los datos referidos a la lista de espera. Dije también al consejero del área. Señor Hernández.
Gracias, presidenta. Doy por reproducida la pregunta tal como la ha expuesto la presidenta.
Gracias, señor diputado. Señor consejero.
Bueno, gracias, señora presidenta. Le responderé como he contestado ya en las dos comparecencias que hice sobre listas de espera. Esta consejería publicará las listas de acuerdo con el Real Decreto 605, que es el que rige los sistemas de información para las comunicaciones de las listas de espera.
Muchas gracias, consejero. Señor Hernández.
Señor consejero, señor Baltar, yo no sé si debe ser que los socialistas tenemos un antivirus, porque cada vez que salimos del gobierno empiezan los problemas informáticos, primero en la Consejería de Políticas Sociales y posteriormente cuando también nos echen de Sanidad, pues la normalidad que se había producido el último año pues pasa a ser algo, parece que muy trabajoso por parte de quien tiene que tramitar ese trabajo. Mira, señor consejero, cuando los socialistas asumimos la responsabilidad de gestionar la sanidad de todos los canarios, nos pusimos metas muy altas, reconocidas además en esta Cámara. Apostamos por recuperar la financiación, por priorizar la acción de la sanidad pública frente a la concertada. Nuestro objetivo último era mejorar la calidad asistencial y reducir la lista de espera. Pero no queríamos vivir del autobombo, queríamos que todos los pacientes pudieran conocer el estado de esas listas de espera. Por primera vez hicimos públicas las listas de espera para pruebas diagnósticas. Sumamos a la cifra de espera quirúrgica los datos de los centros de atención especializada y dimos a conocer también por primera vez la demora media para ser operado. Y todo para que se publicara mes a mes. En definitiva, hicimos la lista de espera más transparente de la historia de Canarias. Y usted, señor consejero, pues tiene el dudoso honor de que apenas 5 meses convertirse en el consejero de Sanidad más opaco que ha pasado por el gobierno. Esa es la realidad, atendiendo a las circunstancias. Y claro, eso nos lleva a plantearnos ciertas preguntas. ¿Qué necesidad hay de esconder ningún dato a la población? ¿Qué información se nos está hurtando también al conjunto de los ciudadanos y también a esta Cámara? Empezamos a entender incluso el papel de aquella extensión en el debate de Estado de la Sanidad, en aquella propuesta de resolución donde Coalición Canaria estuvo cuando hicimos el resto de las fuerzas políticas una propuesta para disminuir esa lista de espera. Y la excusa de que se le ha ocurrido a su equipo para no publicar ahora la lista de espera es que están obligados a hacerla cada 6 meses cuando la manda, hay que mandarla a otro ministerio. Señor Baltar, sabemos perfectamente cuál es el proceder, pero lo cierto es que parece más transparente, parece más racional que incorporemos todos los elementos. Por tanto, yo creo que usted, aquellos que se afanan en establecer que usted es un gran gestor, debe además hacer honor a ello y que un gran gestor también debe visualizarse ante la opinión pública por ser una persona transparente y tener un equipo que responda a las necesidades de la población.
Gracias, señor Hernández. Señor consejero.
Sí, gracias, presidenta. Señoría, los problemas de la ciudadanía no se resuelven con publicaciones de inexactas cantidades. Le doy una referencia de lo publicado en diciembre de 2016. Espera de resonancias magnéticas en el Hospital Dr. Negrín, 22. Días de espera, 320 y no sé cuántos. ¿Usted se cree que eso es transparencia? Vamos a ver. Yo trataré de venir aquí, si ustedes lo necesitan trimestralmente, a explicar lo mismo que expliqué ayer. Los niveles de actividad en que los profesionales del sistema público están creciendo para tratar de solventar este problema y de llevarlo a los límites que consideremos, sobre todo los profesionales sanitarios y los ciudadanos, que son los razonables en las esperas. No creo que sea un problema de opacidad, porque trasladar números que no son correctos, insisto, no es un problema de opacidad. Lo importante, señoría, es lograr que cada día los ciudadanos se aproximen más en el tiempo, desde su necesidad hasta la resolución de su problema. Eso es lo importante para este consejero. Yo no vengo aquí a hacer demostraciones de profesionalidad, se lo juro. Vengo a hacer un esfuerzo por resolver el tema y no sé, supongo que con ayuda de todo el equipo que tenemos lo vamos a conseguir. Gracias.
Muchas gracias, señor consejero. Señorías, la siguiente pregunta es a la consejera de Educación y, como bien saben, hasta mañana no estará con nosotros en el pleno, por tanto la dejamos para mañana. Y lo mismo que le comento respecto a la pregunta de don Juan Márquez Fandiño dirigido a la señora consejera de Turismo, que también será en el día de mañana. Señorías, vamos ahora con las SDs. que me las han quitado, disculpen. Señorías, antes de empezar con las SD, les comentaré lo que ya dije al comienzo de este pleno ante los portavoces. Por acuerdo de la mesa, con el visto bueno de la Junta, hemos adoptado una regulación respecto a las solicitudes de documentación, de tal manera que cuando sean formuladas por un mismo diputado o diputada o mismo consejero o consejera, éstas se acumularían. La acumulación y los tiempos de las mismas son los que les voy a comentar a continuación. Por una SD, 2,5 minutos para los diputados, evidentemente, y el mismo tiempo para el Gobierno o diputadas. Si son dos SD, serían 3 minutos. Si son 3 SD, 4. Si son 4 o 5, 5 minutos. Si son más de 5, son 6 minutos. Y les recuerdo a sus señorías, antes de comenzarlas, a ver lo que establece el artículo 12.7 del reglamento de la Cámara, que el objeto de la pregunta es obtener respuesta sobre las razones que han impedido a la Administración remitir la documentación solicitada. Y a eso intentará también esta presidenta, con la ayuda de los diputados y diputadas, que puedan sustanciarse en esos términos. Comenzamos, señorías, con las SD convertidas en preguntas por la señora diputada doña Naira Alemán Ojeda, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, la SD 519, sobre planes generales de ordenación urbana con aprobación definitiva. Serían 2 minutos y medio, señora Alemán, cuando quiera.
Gracias, señora presidenta. Señora consejera, buenos días. Allá por julio del año 2016, registré una pregunta para conocer cuántos municipios tenían su plan general de ordenación. Tengo un problema de... No sé, sube el micrófono. ¿Cuántos municipios tenían, como decía, aprobado definitivamente el plan general de ordenación? Simplemente quería dibujar la realidad que existía en nuestra comunidad de cara a lo que en aquella época se denominaba anteproyecto de ley del suelo, que hoy es un proyecto de ley a punto de culminarse en ponencia. Un año después, sigo con la misma incógnita porque jamás se me respondió. Hablo de pregunta registrada el 5 de julio del año pasado. Lo curioso es que he hecho otras preguntas con otro tenor y sí se me ha respondido. Por lo tanto, no creo que el argumento de que hay poco personal me sirva. Las SD pues son un mecanismo que tenemos los diputados para conocer y para ejercer el control político del Gobierno que nos encomiendan los ciudadanos que nos han votado. No se trata de ningún capricho en absoluto. Así que quiero saber los motivos por los que nunca se me respondió, y quiero también concluir de su respuesta que no se trata en ningún caso que el Gobierno esté despreciando a la ciudadanía a la que representamos. Gracias.
Gracias, señora Alemán. Señora consejera.
Señora Alemán, como bien dice, el resto de preguntas las tiene la respuesta enviada. En este caso, no voy a quejarme yo de la falta de personal, que ya me lo habrá oído usted decir en esta Cámara varias veces. Lo cierto, y cuando me llega la solicitud de documentación, hablándolo con el Servicio de la Secretaría General Técnica, extrapapelaron la solicitud de pregunta y por esa razón no se pudo contestar en el plazo requerido. No puedo más que pedirle disculpas por eso. Si bien es cierto, me gusta recordar lo que dijo, que es que las demás las tiene respondidas y esa siempre ha sido nuestra voluntad. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora consejera. Señora Alemán, ¿no? Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son 11 SDs convertidas en preguntas de la señora Luzardo Romano. Son 6 minutos, señora Luzardo. Un momento, por favor. ¿Perdón? Ah, que es mañana, perdón. Pido disculpas. Tiene razón, no la estaba entendiendo. Perdón, mañana. Muy bien, espere que baje el tiempo otra vez. Turno ahora al señor Héctor Gómez. Le pasaría lo mismo también. Sería mañana porque es a la señora consejera de Turismo. Bueno, pues ahora le tocaría al señor Héctor Gómez, Tiene una SD convertida en pregunta al señor vicepresidente del Gobierno y consejero de Obras Públicas. No es el orden, es el que me han puesto los servicios. Si no, puedo pasar a la siguiente. No se preocupe, señor Gómez, el orden que está en los servicios. Pues vaya a su escaño y le esperamos, si es tan amable. Siéntate aquí. Pues, señor Gómez, si no era el turno que usted tenía, pero era el que tengo yo aquí por los servicios y estaba siguiendo el guión. Digo que le pido disculpas por si no estaba usted por eso preparado. Cuando quiera, señor Gómez.
Muy bien, muchas gracias, señora presidenta. Señorías, señor consejero de Obras Públicas, vicepresidente del Gobierno. Para desarrollar una labor eficaz como diputados, como los diputados y diputadas, necesitamos la respuesta del Gobierno, no solo en las preguntas por escrito y en las diferentes iniciativas, también en las SD. En esta intervención, pues le pregunto directamente qué motivo ha provocado que no hayan dado respuesta, en este caso, a la solicitud de información en relación al proyecto de enlace Las Chafiras-Oroteanda, tan importante para la conexión en el sur de la isla, en concreto en la zona de San Miguel de Abona. Muchas gracias.
Gracias, señor Gómez. Señor vicepresidente.
Señora presidenta, por una cuestión de forma, tengo dos SD más. Deberían estar acumuladas en esta.
Señor vicepresidente, son del. Señorías, por favor, repito otra vez porque es un tema novedoso, aunque ya lo hemos hecho en otra ocasión. Se acumulan solamente las que sean referidas del mismo diputado o diputada al consejero o consejera. Si usted tiene más de otro diputado o diputado, no se acumulan. Solo las que le ha formulado el señor Gómez.
Muchas gracias. Señor Gómez, buenos días, señorías, nuevamente. Comunicarle que la Secretaría General Técnica me ha confirmado que la respuesta a esta solicitud de documentación de referencia ha sido remitida a la Viceconsejería de Relaciones con el Parlamento, por lo que si no dispone ya de la misma, habrá de recibirla en los próximos días. Cuando tomé posesión de mi cargo, hace 120, 130 días, había varias iniciativas ya vencidas, tanto preguntas para respuesta por escrito como solicitudes de documentación, algunas de ellas con fechas de vencimiento de julio del 2016, a las que se sumaron inmediatamente las preguntas con respuesta oral, que como usted debe saber, deben ser respondidas por escrito al finalizar el periodo de sesiones. Consciente del derecho que asiste a los diputados consagrado en el artículo 12 del Reglamento del Parlamento de poder recabar de las administraciones públicas los datos, informes y documentos que obren en poder de estas para el mejor cumplimiento de sus funciones parlamentarias, desde mi llegada a la Consejería de Obras Públicas y Transporte he tenido especial preocupación por dar una respuesta rápida a las iniciativas parlamentarias. No obstante, pido disculpas por la demora en esta solicitud de documentación. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor vicepresidente. Señor Gómez, tiene un minuto 50, lo puede distribuir como usted quiera, ¿no? Muchas gracias. La SD 691 de la diputada señora Hernández Pérez, como también es la consejera de Turismo, se verá mañana. Turno ahora también la SD 750 de la señora González González, se verá mañana porque la consejera de Educación no está hoy, no se encuentra con nosotros hoy. Sí, sería ahora el turno de la SD 916 de la señora González González, al consejero del Grupo Parlamentario Socialista Canario. Es por el orden que yo las tengo, es verdad que está mal, pero es que es el orden que me han pasado los servicios. Disculpen que siga este orden porque no es por el registro como está, sino cómo las han ido acumulando. Disculpe, pasó antes también con el señor Gómez. Sería ahora el turno de la SD 916 de la señora Ana González González al consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca. ¿Sería, señora González, dos minutos y medio?
Pero, porque no ha remitido la información del desglose de gastos del proyecto del hierro, un puerto de vida.
Muchas gracias, señora consejera. Señora diputada, perdón, señor consejero.
Mira, señora presidenta, señora González, señora diputada. Evidentemente, primero pedirle disculpas y en el afán de que no vuelva a pasar, hemos tomado medidas de la consejería. El error que usted me plantea el 3 de marzo y nosotros contestamos el 10 de mayo, solo queda esta solicitud de documentación pendiente, era porque todavía no teníamos todos los datos oportunos y como estos convenios son a lo largo de todo el año, no es una temporalidad, pueden justificar todos los cabildos, porque está firmado con los 5 cabildos de las islas no capitalinas, pueden justificarnos a lo largo de todo el año. Todavía no habían justificado en el completo, estaban dentro del plazo y por eso no habíamos remitido la solicitud de documentación, porque no teníamos todo el proyecto finalizado, simplemente por esto. Pero bueno, entendiendo que para función de su señoría y sus diputados es fundamental, ya hemos tomado medidas para que no vuelva a pasar, y en tal caso remitiremos que no tenemos la información y que cuando nos venga la información se la remitiremos a su señoría. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor consejero. No le había dado el tiempo, gracias por su mantenerlo en la brevedad, lo siento, me había equivocado, señora diputada.
Señor consejero, la transparencia y el buen gobierno es una exigencia de la democracia. Los mecanismos parlamentarios para obtener información no son un capricho reglamentario, sino un medio para ejercer el control político del gobierno por los ciudadanos y las ciudadanas a las que representamos los grupos parlamentarios. Un gobierno que oculta información es un gobierno que tiene algo que esconder, y un gobierno que desprecia al Parlamento es un gobierno que desprecia a la ciudadanía que éste representa. Una forma de entender la política que solo se puede entender por aquellos que viven acomodados 25 años en el gobierno. El pasado 17 de febrero, hace ya 3 meses, le solicité el desglose de los gastos del Hierro, un puerto de vida. Proyecto incluido dentro de los presupuestos 2015 con una partida de 70.000 euros a través de Promotur Turismo de Canarias. Necesitamos esta información para comprobar en qué se ha gastado este dinero de este proyecto, porque son muchas las quejas y los comentarios que se oyen en la isla. Usted como herreño y yo como herreña sabemos de lo que estamos hablando. Que ese dinero no se ha destinado para lo que verdaderamente era el proyecto del Hierro, un puerto de vida. No es la primera vez que le demando esta información, ya lo hice por primera vez el 14 de septiembre del año pasado, donde también le solicité el desglose de los gastos, y lo que me remitieron en aquel momento fue la firma del convenio entre GMR y el Cabildo del Hierro. Vamos, nada que ver con lo que yo pido en mi solicitud de datos. Además, quiero destacar que en su momento había sido financiado mediante Promotur el Hierro, un puerto de vida. Señor consejero, algo no concuerda aquí. Por eso vuelvo a intentarlo por segunda vez, especificando y aclarando lo que necesito. Desglose de gastos, eso quiere decir facturas. Y lo que recibo, para mi asombro, el 17 de este mes, hace 6 días, cuando ya esta pregunta estaba incluida en el orden del día de este pleno, qué casualidad, es la memoria del proyecto, en el cual se detalla, que es de risa, las recetas frías y calientes, minuciosamente explicadas de los 7 restaurantes que participaron en la ruta gastronómica en La Restinga. 13 folios, las fotos de las entregas de los platos, 4 folios, y por último las fotos de los logos, otros 4 folios. Por lo tanto, la información contenida en este extenso expediente me sería de gran utilidad si me fuera a presentar a Masterchef. Señor consejero, no es el caso, por favor, seriedad. Se detallan los premios a...
Se acabó su tiempo, señora. Señor consejero, yo antes no computé el tiempo. Le ruego que gaste la mitad aproximadamente, si es tan amable, porque fue fallo mío, fue fallo mío.
Gracias, señora presidenta. Señora González, lo intentaré. Señora González, creo que usted confunde una cosa con la otra. Mire, usted me habla de Promotur, ¿no? El Promotur no lo lleva hasta consejería, en primer lugar, 70.000 euros. Usted me habla de un proyecto Puerto de Vida. Mire, nosotros hacemos un convenio, a ver si nos entendemos, desde el respeto de toda la información y la transparencia que tiene este gobierno. A lo mejor no se acuerda que hace poco pertenecía a este gobierno también ustedes y tenían la misma transparencia. Entonces, demagogias las justas. Usted y yo somos del Hierro y nos interesa que todo sea muy transparente. Así lo voy a demostrar. Crecer Juntos, en todo el proyecto Crecer Juntos, firmo con las 5 islas no capitalinas un proyecto para promocionar el producto local, porque entiendo que ya las islas capitalinas, o mal llamadas capitalinas, Tenerife y Gran Canaria, tienen bastante convenios con las empresas turísticas para que se promocionen. Pero las islas del Hierro, La Gomera, La Palma, Portugal, de Solote, no. Y hacemos un esfuerzo para promocionar los productos locales. Y dentro de esos productos, cada cabildo diseña una estrategia o un plan para promocionar sus productos. Y dentro de esa promoción, algunos han elegido, no Masterchef, ojalá también lo tuviéramos aquí, han elegido la cocina y la gastronomía con productos herreños, como puede ser, por ejemplo, el bonito y el atún que se coge en La Restinga, con la piña de frontera, los higos pasados del Pinar, para hacer con los productores, para hacer platos y demostrar a la gente, darle valor al producto a través de los productores. Y ese es el proyecto que nosotros hemos justificado y que nosotros hemos firmado por 25.000 euros. A lo mejor está confundido usted con otra consejería. 70.000 euros Promotur, usted lo ha dicho 3 veces, Promotur. Mi convenio es
gestión del medio rural, GMR, con los cabildos insulares directamente, promoción del producto local, 25.000 euros con cada de estas islas. A lo mejor debería usted aclararse antes de venir a preguntarle. Aún así, le pido disculpas por el retraso, que eso es cierto, de la documentación y no volverá a pasar. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor consejero. Señoría, yo no sé si entre el Masterchef, el GMR, esto era en los plazos, porque no llamé a la diputada la cuestión y tampoco al consejero, pero bueno, yo ruego que ayuden a esta presidencia a poder seguir llevando adecuadamente el debate. Antes de pasar a la siguiente SD, les planteo la posibilidad, como hemos aplazado a mañana algunas de las SDs que tenían más tiempo, de antes de parar para el descanso habitual que tenemos, que pudiéramos ver la comparecencia, si les parece bien, de Sanidad antes de continuar, ¿de acuerdo? Siguiente SD sería acumulada dos del diputado Hernández Guillén, la SD 880 y la SD 896 al consejero de Sanidad. Señor Hernández.
Gracias, señora presidenta. ¿Entiende ahora, señor Baltar, por qué ha hablado de transparencia y la importancia de la transparencia? No solo la lista de espera. Yo creo que es fundamental que ese ejercicio lo hagamos entre todos, pero no quiero volver a la pregunta anterior. Pero sí es verdad que el hecho de tener que ejercer nuestro derecho de control sobre la acción de gobierno obliga a las partes a sellar, desde luego, un acuerdo para que esa información pues que fluctúe de un lado a otro, conozcamos las situaciones y, por tanto, no nos enroquemos en esa falta de consideración hacia la actividad parlamentaria, porque al final estamos hablando precisamente de eso. Así que a mí me queda pena que no poder entrar, como ha bien dicho la presidenta, en el fondo de la cuestión. Entonces, yo me remito a que usted, a ver de qué manera me puede, en estas dos preguntas acumuladas, primero, explicarme por qué ese retraso. Hace tiempo que ya se presentó tanto la de medicina nuclear como aquella relativa al personal sanitario temporal. Pero las preguntas serían, señor consejero, ¿hubo un compromiso en esta Cámara por parte de quien le precedió en el cargo, el señor Morera, con respecto a la finalización del contrato sobre medicina nuclear del hospital Dr. Negrín, que sin querer ahondar, que sepa todo el mundo que estaba prestado por un servicio privado dentro de una infraestructura pública, como el doctor Negrín? Y por otro lado, señor consejero, quería que pudiese usted aclararnos, primero, por qué esa no información y, sobre todo, si tiene alguna respuesta, sobre las resoluciones de la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Canario de Salud relativas a la situación administrativa de servicios especiales de personal estatutario temporal. Creo que son temas que, cuando le hemos planteado, era porque consideramos importante conocer de su respuesta. No la hemos conseguido en el primer tiempo. Espero que después de este descanso, en el segundo periodo del partido, seamos capaces de enterarnos aquí en este Parlamento si tiene usted a bien dar respuesta a estas dos consideraciones. Muchas gracias.
Gracias, señor Hernández. Señor consejero.
Presidenta, señor Marcos Hernández, pudiera usted, en primer lugar, pedirle disculpas por no haber podido cumplir. Soy un convencido de la transparencia y un convencido de que ustedes tienen todo el derecho a solicitarnos esta información, pero cuando yo accedo al puesto me encuentro con 66 no vencidas, pendientes. Yo le voy a dar una explicación de andar por casa, espero que le sirva, porque es totalmente verdad. El secretario general técnico de nuestra consejería se incorpora el 12 de febrero y de entonces a hoy nosotros hemos contestado en total 119 solicitudes, tanto preguntas escritas, 78 como 41 solicitudes de datos. Disculpe por el retraso en estas dos, sí garantizarle que no nos habíamos enrocado en nada. Yo creo que he dado explicaciones aquí, facilitar la información que yo escribí aquí en una pregunta oral, créame que no me resultaría nada difícil. Es más, tenemos en este momento 19 preguntas pendientes de vencer, que estamos poniendo todos los medios para que no ocurra. Pedirle nuevamente disculpas y trataremos de que no vuelva a ocurrir.
Muchas gracias, señor consejero. ¿Seguimos? Bien. Turno ahora de la señora Rodríguez Herrera, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, también al consejero de Sanidad, la SD 931. Señora, un momento, por favor, que serían 2:30 ahora, cuando quiera, señora Rodríguez.
Gracias, presidenta. Señor consejero, hace unos meses solicité documentación para que el Gobierno, desde su consejería, nos facilitara la información relativa a la titulación que se requiere por el Decreto 32/95, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Servicio Canario de Salud para ocupar la gerencia de los hospitales públicos canarios. Esta información es importante, entendemos que es importante, ya que nos ayuda a conformarnos una idea del perfil de las personas que dirigen los hospitales públicos canarios en una tarea tan sensible como es la sanidad y un ámbito de tanta preocupación para la ciudadanía como es la atención sanitaria. Además, puede tener distintos matices que lo dirija pues, un jurista, un médico o un economista. Y era muy fácil la pregunta, simplemente hacer fotocopias y trasladárnoslo, comprobar las titulaciones. Es más, le proponemos que esa información esté colgada en la página web del Gobierno o de los propios centros sanitarios. Pero entendemos que la transparencia debe ser en tiempo y forma. La transparencia y el buen gobierno es una exigencia democrática y, además, una forma de ejercer el control político al gobierno que se realiza en este Parlamento. En la última comisión de gobernación, el señor Barragán afirmaba que el gobierno cree en la transparencia y, además, desarrolla estrategias de buen gobierno, que trabajan, además, para ampliar para aplicar la ley de transparencia con la que cuenta el Gobierno de Canarias. Pues, bueno, el señor Barragán no está, pero sí le propongo que le pida la ley, que le explique o que él, porque si no, no va a quedar bien él defendiendo que el Gobierno aplica la ley de transparencia y sus compañeros en las distintas consejerías hacen justo lo contrario, porque entendemos que no hay nada que esconder en esta información y que simplemente creemos que se trata de dejadez y no queremos pensar que sea pues desprecio al trabajo de la oposición y a la necesaria respuesta de que hay que darle a la ciudadanía. Un gobierno que obstaculiza el trabajo de la oposición y oculta la información a la ciudadanía es un gobierno aislado, señor Baltar, lejos de los ciudadanos y poco fiable.
Muchas gracias, señora Rodríguez. Señor consejero.
Gracias, señora presidenta. Señora diputada, lo último que me puede pasar a mí es despreciar a la oposición. Les lo garantizo, desde el primer día que entré en esta Cámara les respeto a todos ustedes exactamente igual que a todos los compañeros, tanto del partido que nos soporta el Gobierno, que nos respalda, como a mis compañeros de Gobierno. Desearle las mismas explicaciones logísticas que le di a su compañero don Marcos Hernández, pero sí decirle que antes no se lo dije a él, que tanto sus preguntas que fueron contestadas, sus solicitudes que fueron contestadas en fecha 16 de mayo, la suya lo fue el 23 de abril. También le digo, por esas cosas de las premuras y la logística, en el repaso de la documentación que se le había facilitado, hemos descubierto que uno de los títulos de uno de los gerentes, de Víctor Naranjo Sintes, no se le ha acompañado y se estaba haciendo llegar, creo recordar, que hoy por la mañana o ayer por la mañana a esta Cámara. Pedirle nuevamente disculpas, insisto, han sido cuestiones fundamentalmente logísticas y de sobrecarga laboral las que han impedido contestar esto. Gracias.
Muchas gracias, señor consejero. Turno ahora para don señor Álvaro Lavandera, para la SD 932 y 933, dirigida al vicepresidente del Gobierno. Serían 3 minutos, señor Álvaro.
Por... Consejero de Obras Públicas y Vicepresidente, ¿por qué no remitió los informes técnicos y jurídicos de la Consejería de Obras Públicas y Transportes relativos a la conformidad o disconformidad con la legislación de la licitación de carreteras de interés regional por el Cabildo de Tenerife?
Gracias, señor Álvaro. Señor Vicepresidente.
Buenos días, señor. Gracias, Presidenta. Buenos días, señor Lavandera. Como ya indiqué en mi anterior intervención, desde que llegué a la Consejería de Obras Públicas y Transportes se han articulado medidas que favorezcan la gestión y respuesta de estas iniciativas parlamentarias. Creo sinceramente que la extensión con la utilización del aplicativo Hipatia nos permitirá mejorar la coordinación y ser más ágiles en la tramitación de las respuestas parlamentarias. No obstante, le pido disculpas por la demora en estas respuestas. Respecto a las solicitudes de documentación por las que me cuestiona, debo comunicarle que la Secretaría General Técnica me ha confirmado que las respuestas fueron remitidas a la Viceconsejería de Relaciones con el Parlamento la pasada semana. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Vicepresidente. Señor Álvaro.
Gracias, señora presidenta. Bueno, señor consejero, usted se repite y permítame que yo también repita a mis compañeros. Y es que la transparencia y el buen gobierno es una exigencia de la democracia. Los mecanismos parlamentarios para obtener información no son un capricho reglamentario, sino un medio para ejercer el control político del gobierno por los ciudadanos y ciudadanas a las que los grupos parlamentarios representamos. Un gobierno que oculta la información es un gobierno que tiene algo que esconder. Un gobierno que desprecia al Parlamento es un gobierno que desprecia a la ciudadanía que éste representa. Y eso es lo que está pasando. Y creemos que, además, viene derivado porque es una forma de entender la política que solo se puede comprender por aquellos que viven acomodados durante más de 25 años en el gobierno. No es su caso. El señor Barragán se reía precisamente porque a lo mejor sí es el suyo, ¿no? Pero es el caso de su partido. Mire, el pasado 3 de marzo, hace casi 3 meses, le solicité estos informes técnicos y jurídicos. Y usted no se dignó a contestarme, su consejería no se dignó a contestar hasta que registramos esta pregunta. Con esta solicitud pretendíamos conocer de primera mano la realidad técnica y jurídica que se esconde tras la obsesión del señor Carlos Alonso de adjudicar él las carreteras de interés regional en la isla de Tenerife. Estudiados los informes, ya sabemos además lo que quería esconder. Esconder que el Cabildo de Tenerife no ha sido capaz de concretar ni jurídica ni técnicamente su solicitud para adjudicar estas obras y por eso tampoco quería mandarme los informes del Cabildo al respecto. Esconder que hasta 6 informes jurídicos de la Consejería concluyen con la imposibilidad jurídica de acceder a las peticiones del Cabildo. Esconder, y cito textualmente, que el desarrollo y ejecución del proyecto del tronco de una carretera regional por parte de una administración y del proyecto de sus enlaces e intersecciones por otra, ¿qué es lo que quiere el señor Alonso?, iría en detrimento de la funcionalidad y seguridad de la red de carreteras del archipiélago. Esconder otros informes que no ha remitido y de los que tenemos constancia y le pediremos. Señor Rodríguez, dejen de jugar al escapismo y sea responsable con las necesidades y la seguridad de las carreteras de Tenerife y no con las de su compañero Carlos Alonso. Muchas gracias.
Señor Álvaro, señor vicepresidente.
Gracias, presidenta. Yo creo que este no es el instrumento para entrar en el fondo de la cuestión. No obstante, insistirle que no tenemos nada que esconder, que el expediente que nos ha solicitado se ha entregado completo, que no se ha dejado nada atrás, y al menos el que obra en la consejería, es decir, no pueden estar contando en esta sede que estamos extrayendo de un expediente documentos concretos. Es decir, eso no es cierto, y además, insisto, que toda la documentación que requieran va a ser entregada en tiempo y forma a partir de ahora. Por eso, mis disculpas nuevamente, no hay ningún tipo ni ninguna intención de ocultar información, sino todo lo contrario, de tratar de solucionar los problemas de los ciudadanos. Y en ese sentido, ahí, pues encontrarán siempre la colaboración de esta consejería. Muchas gracias.
Señor vicepresidente y señorías, hemos concluido las SD y, por tanto, como les planteaba antes, comenzamos con las comparecencias, avanzamos una antes del receso. En este caso es la comparecencia e instancia del Grupo Parlamentario Socialista Canario, la 1119, al consejero de Sanidad para evitar que los médicos abandonen la sanidad pública. Para su defensa, señor Hernández.
Gracias, señora presidenta. Buenas tardes a todos. No voy a ser muy extenso en esta primera intervención, seguramente tampoco en la segunda, pero sí que traemos esta comparecencia básicamente sobre todo para reflexionar en torno a lo que puede estar aconteciendo, de hecho está aconteciendo, con aquellos médicos que deciden salir de Canarias. Y habrá que preguntarse el por qué salen de Canarias. Esa es la pregunta que motiva la presentación de esta comparecencia en el día de hoy, precisamente para que entre todos analicemos qué puede estar aconteciendo, qué puede estar ocurriendo, qué elementos se incorporan en el sistema sanitario que no, en este caso, no es propenso al mantenimiento de algunos puestos de trabajo y sí a emigrar a otros países. Una importante cifra de médicos que se dan de baja buscando mejoras retributivas y mejores condiciones laborales que las que le puede ofrecer el sector público, según algunos datos que han ido ofreciendo los colegios oficiales de médicos. Esos datos apuntan a un incremento en los últimos tiempos, aunque también es cierto, a tenor de la realidad, que no se puede considerar una fuga masiva de médicos a otras comunidades y a otros países de la Unión Europea, pero sí es cierto que es un elemento para preocuparse. Por eso, cuando miro al señor consejero, quiero que en el día de hoy, en esta comparecencia, de forma didáctica, pedagógica, seamos capaces de incorporar qué elementos son los que están motivando esa fuga de médicos. Es verdad que, por otra parte, se van compensando, porque es verdad, unos se van, pero otros se incorporan, afortunadamente, de forma que tampoco entramos en ningún proceso de crisis en cuanto a los recursos, en cuanto a los recursos humanos. Gracias. Todas estas circunstancias nos motivan, precisamente, repito, a traer esto aquí. ¿Qué encuentran los médicos en el extranjero que no pueda proporcionarle un sistema, el sistema o el servicio canario de salud? ¿Qué elementos se incorporan que sean motivantes en un lado y nosotros esa motivación no seamos capaces de hacerla extensiva a nuestros profesionales? Porque si alguien está tentado a salir, podemos deducir también que no están en una situación de, digamos, de tranquilidad laboral, tienen otro tipo de aspiraciones que no consiguen en su puesto de trabajo más cercano, en su comunidad más cercana. En fin, elementos que dan mucho que pensar. Y podemos pensar qué está aportando Portugal o qué aporta Gran Bretaña a esos profesionales de la medicina que no seamos capaces de aportar en Canarias. Sí es verdad que hace un tiempo Canarias era motivante, pero cada vez, digamos, esos complementos que se incorporaban en la nómina hoy ya no resultan tan provechosos, digamos, crematísticamente hablando, pues todo eso implica o puede derivar en que se puedan ir trasladando a otros países. Por eso era el motivo de esta comparecencia, señor consejero, para que nos explique en el segundo turno en mi intervención, pues a ver qué elementos incorpora usted, que si me tranquiliza con respecto a eso, pero sobre todo para que tranquilice también a esos médicos que deciden marchar fuera y que en algún momento estoy seguro que también tendrán en mente el regreso a su puesto de trabajo, al lugar, a su tierra, al lugar más cercano. Y eso sin duda también redundará que toda esa experiencia y todo ese capital humano, en vez de fugarse, pues lo tengamos más cerca, que buena falta nos hace nuestro sistema o nuestro servicio canario de salud. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señor Hernández. Señor consejero.
Gracias, señora presidenta. Señor Marcos Hernández, pues evidentemente me ha descolocado usted, porque yo traía aquí, pues con números, exactamente los que se van, los que se quedan, o que nos constan a nosotros, más o menos que se quedan y se van, pero usted ha sacado una serie de temas del máximo interés que yo voy a tratar de responderle con absoluta sinceridad. Me pregunta usted qué oferta Portugal, Inglaterra y otros países para que los médicos de España, no solo los de Canarias, los médicos de todo el territorio nacional se vayan. Pues mire, mi origen gallego me permite explicarle, porque nací en un pueblo muy cerca de la frontera con Portugal, que por ejemplo a Portugal se van porque ganan prácticamente un 30% más, si no hablamos a veces de mayores diferencias. No reconocer, porque siempre repetimos que el Sistema Nacional de Salud Español es magnífico, que lo es, acaba de volver a salir la estadística de la OMS, que nos posiciona donde nos posiciona, según esa evaluación. Pero no reconocer que este sistema es maravillosamente eficiente muchas veces porque pagamos a nuestros profesionales de forma muy justita, si lo comparamos con los países de nuestro entorno, sería no entrar en el fondo de esta cuestión. Decirle también que en general estas huidas al extranjero han estado muy, muy, gracias a todos, circunscritas al tiempo de la crisis, donde las plazas convocadas eran pocos, el nivel de contratos que se realizaban, por decirlo finamente, eran contratos que se acabaron denominando contratos basura, contratos por guardias, contratos por horas, en fin, lo que se podía pagar en un momento en que, en concreto, nuestra consejería tuvo que aplicarse un cinturón de más de 400 millones de euros. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Usted preguntaba qué motiva la fuga. Creo que se lo he contestado de una forma especialmente clara. Si usted quiere, pasamos ahora al aspecto positivo. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora que parece que vemos el final de un túnel de dureza, de tanta dureza presupuestaria? Pues desde luego estamos tratando sobre todo de crear dos vías fundamentales para que le resulte atractivo fundamentalmente a nuestros médicos. También hay que recordar que en Canarias se forman muchos MIR cuyo origen no es esta tierra y que vienen a formarse y no aspiran a quedarse aquí ni quieren quedarse aquí. Pero tratamos de retenerlos a casi todos si podemos, porque créame que en ese comparativo con otras comunidades autónomas no quedamos tan mal. Los atractivos de Canarias, no seré yo el que le tenga que explicar a sus señorías en esta Cámara cuáles son para lo mismo, ¿no? Pero le explicaba, la primera es estabilización, por eso le hablaba antes al señor Curbelo de la importancia que tiene resolver el tramo final de la OPE de 2007, son 10 años inmersos en una oposición, que quedan todavía casi 300 facultativos de atención primaria por incorporar. Poner en marcha la OPE del 2015 y 2016, esto estabilizará, si ahora mismo se lo digo de memoria, pero a 312 personas de la del 2015 y a 60 de la de 2016, facultativos en concreto, 372, y publicar la OPE del 2017. Como le decía antes al señor Curbelo, hay una nueva vía de esperanza. Parece que en los presupuestos generales del Estado de este año se va a abrir una vía especial para generar estabilidad laboral. Si esto es así, y la ministra nos decía el otro día que invitaba a esta consejería a formar parte de la comisión que a nivel nacional trabajará en el tema sanitario, puesto que es uno de los departamentos más afectados por la cuestión de la, precisamente de los contratos, de las condiciones que hablábamos, los contratos de temporalidad alta, pues si esto es así, esto será una vía excepcional para este apartado. Por otra parte, existe un principio que esperemos que acabe bien de esperanza en nuestro entorno, que es que en las primeras mesas de negociación con los representantes sindicales en el apartado que hemos puesto en marcha de compromiso por la sanidad pública canaria, se contemplara el paso de los eventuales de más de 3 años de antigüedad a puestos de interinaje. Eso supondría, como comprenderá usted, un número de profesionales importantísimo que espero que empiece a ser acicate para su retención en esta tierra. Sí decirle que existe una segunda línea, evidentemente, y si en la segunda parte les interesa podemos bajar a detalle que estamos explorando, que son líneas muy asociadas a cuestiones de desarrollo profesional e investigación, que lógicamente puede ser el acicate final para que esos médicos se quedasen entre nosotros. Gracias.
Gracias. Pasamos a los grupos no solicitantes de la comparecencia. En nombre del Grupo Mixto tiene la palabra su señoría, el señor diputado don Jesús Ramos Chinea.
Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señor consejero. Está claro que la sanidad pública canaria no se puede permitir el lujo de seguir perdiendo más profesionales si lo que realmente queremos es implementar algún tipo de mejoras en nuestro sistema sanitario, o si tenemos la clara posibilidad real de cambiar nuestro modelo asistencial actual para ser más eficaces y eficientes en resolver los graves problemas que tiene nuestra sanidad, como las listas de espera o la falta de especialistas médicos en todas las islas. Y, por supuesto, cualquier reforma estructural requerirá de la colaboración de nuestros profesionales sanitarios y de saber conjugar el interés general de nuestros ciudadanos con las condiciones de trabajo dignas para que se preste un servicio adecuado. Es en las condiciones de trabajo donde debemos empezar a mover fichas si queremos que nuestros profesionales no se desmoralicen y prefieran irse fuera. La solución no pasa necesariamente por aumentar los salarios, porque en la sanidad privada siempre se les retribuirá mejor. Es algo en lo que no podemos competir. Pero sí debemos asegurarnos de que tengan un sueldo acorde con la media nacional y darles a nuestros profesionales varios incentivos para fidelizarlos con el Servicio Canario de Salud. La primera de ellas es la estabilidad. Como ya dijera nuestro portavoz en algunas intervenciones, el 60% de la plantilla es personal temporal o no estatutario. Se debe normalizar la situación de estas personas y debemos reconocer que sus puestos son una necesidad estructural y no coyuntural. Para dar auténticas soluciones hay que empezar por ser resolutivos con las ofertas públicas de empleo y convocar las OPEs pendientes, nombrar interinos a quienes estén temporal y con ellos rebajaremos al mínimo la temporalidad en nuestras islas. Esta medida traerá seguridad a los profesionales y es la opción más viable con los límites presupuestarios actuales. Lo siguiente que hay que acometer es darles una carga de trabajo asequible, que no les suponga un sobreesfuerzo excesivo. Para ello hay que revisar la cantidad de trabajo a realizar y ver si debemos contratar a más gente, para no superar el límite de aguante de quien debe prestar este servicio. Otro punto no menos importante es que conforme se consolide la recuperación económica, se deben devolver los derechos laborales que las diversas normas restrictivas de los últimos años han quitado a estos trabajadores. Es algo vital porque algunos de estos recortes han sido muy contestados por la comunidad de médicos. Y para finalizar, aunque podríamos hablar de muchas más medidas, sí tenemos claro desde la Agrupación Socialista Gomera que no debemos crear falsas esperanzas en los profesionales de la medicina, porque podríamos tener la tentación de prometerles muchas cosas, pero de lo que están más cansados es precisamente de que se les mienta a la hora de negociar con ellos. Y eso sí puede impulsar a muchos a salir de la sanidad pública. Muchas gracias.
Pasamos a la intervención del Grupo Político de Nueva Canarias. En su nombre tiene la palabra su portavoz, don Román Rodríguez Rodríguez.
Señora presidenta, señorías, buenos días. Hay dos profesiones de las que podemos presumir en el mundo entero, que es el personal médico y de enfermería, apreciados, reconocidos y demandados. Acertamos desde hace muchas décadas en la formación profesional de estas tareas. Por lo tanto, cuando nuestro personal de enfermería o de medicina se mueve por el mundo, no trabaja en las pizzerías, trabaja en los hospitales. Cuando nuestros ingenieros, y no me meto con los ingenieros, lo intentan, algunos acaban en las pizzerías. Y lo digo por razones personales y próximas. Hemos conseguido una excelente formación profesional. No siempre hemos acertado en la planificación de la formación de los recursos humanos en esta materia. No hemos aprovechado la capacidad docente ni de las facultades ni de la red de centros sanitarios públicos y privados. Podemos formar más gente y la gente que formemos va a tener la oportunidad de trabajar aquí o fuera de aquí, porque hay gente que elige irse de aquí o si se va, trabaja en su profesión. De manera que la primera condición para reconducir la crisis de las profesiones sanitarias es intensificar y aprovechar la capacidad docente que tiene el sistema educativo y sanitario público y privado en España. Segunda cuestión. Nosotros estos años hemos perdido 15.000 millones de gastos sanitarios y se han perdido miles de puestos de médicos y de enfermeras en los hospitales y en los centros de salud. Hay gente que perdió el puesto. La crisis no es neutral, la crisis hace daño irreparable y los que se quedaron precarizaron sus condiciones de trabajo. Y en otros lugares de Europa y del mundo, estas profesiones siguen siendo altamente valoradas y se pagan más en Portugal y en el Reino Unido que aquí y por eso se van. De manera que no solamente hay que formar más gente, sino que hay que reconocer su valía y hay que pagarles de forma adecuada, que en ocasiones no es un problema solo de dinero, sino de estabilidad. De manera que hemos perdido profesionales y se han precarizado sus condiciones y los chicos y chicas se van a buscar la vida donde pueden y hacen bien. Y luego están las circunstancias especiales de un territorio como el nuestro, que hace que si tienes que elegir, la gente se vaya al lugar de origen. Y tendremos que hacer un esfuerzo, generar algún plus de atractivo, también salarial, para que la gente se pueda quedar. De manera que estamos ante un problema estructural del sistema sanitario español, público y privado, y por lo tanto hay que actuar en las políticas de orden estatal, en las políticas de orden canario, pero esto es como casi todo en esta vida, que funciona mucho lo de la oferta y la demanda, y las condiciones laborales, la estabilidad, los salarios, las carreras profesionales tienen mucho que ver para estabilizar los profesionales, y eso no lo hemos hecho bien siempre, aunque en esto no somos de los peores, y de algo hay que consolarse.
El Grupo Político de Nueva Canarias tiene la palabra su señoría, el señor diputado don Juan José Márquez Fandiño.
Señora presidenta, soy del Grupo Podemos. Muchas gracias.
Señor,
no, de Nueva Canarias.
Señor Márquez, le pido disculpas.
No pasa nada. Podría haber sido peor. Bueno, estoy de acuerdo con el señor Rodríguez en que hay que generar un plus atractivo para que nuestros jóvenes, nuestros exiliados de este sistema económico vuelvan a Canarias. Y ese plus, el más atractivo que podemos hacer es tener en Canarias un gobierno que no lo presida Coalición Canaria. Ese sería el primer atractivo, porque ¿cómo no quieren ustedes que se vayan los jóvenes si tienen un gobierno en esta tierra que presume de los bajos salarios de los canarios y de las canarias, que intenta atraer inversores a través de presumir de nuestros bajos salarios? ¿Cómo no se van a ir nuestros jóvenes de Canarias? Evidentemente que se van. Tenemos en 10 años el 30% del personal de Servicio Canario de Salud se va a jubilar. ¿Eso les hace a ustedes una idea del nivel de plazas que se han convocado? Tenemos una OPE que en 10 años todavía no se ha cerrado. En 10 años todavía no se ha cerrado una OPE. Evidentemente que se tienen que marchar a buscar el trabajo fuera. No es sostenible un sistema que no es capaz de absorber el empleo cualificado. No es sostenible. Y los años de degradación del sistema sanitario público, evidentemente, ha derivado en una fuga de talentos, como la hay en tantos otros sectores de nuestro sistema productivo canario. Por tanto, estoy de acuerdo, señor Baltar, cuando usted dice que hay que activar los quirófanos por la tarde, que hay que activar la atención en horario de tarde. Pues aprovechemos esa propuesta para sacar plazas, para reforzar a nuestro personal sanitario. No hace falta estar pagando peonadas, señor Baltar, si reforzamos el personal sanitario. Ya le digo, en 10 años se jubila el 35%. ¿Qué va a pasar con el Servicio Canario de Salud si no empezamos desde ya a convocar todas esas plazas que necesitamos para hacer sostenible nuestro sistema público? Por tanto, insisto, el mayor atractivo que podemos hacer, señores del Gobierno, es que empiecen ustedes a trabajar por el empleo de calidad en Canarias, por generar alternativas a nuestros jóvenes. El otro día hablábamos de una iniciativa donde hablábamos de la atención a las personas mayores. Si no somos capaces de generar empleo en Canarias de calidad para que nuestro personal cualificado, para que nuestros jóvenes formados se queden en nuestra tierra, tendremos en el futuro un problema muy grave, con un envejecimiento enorme de nuestra población. Y una vez que se van fuera, echan raíces y es muy difícil volverlos a traer. Estos exiliados, desde aquí, si seguramente algunos nos están viendo, tenemos que darles las esperanzas de que en algún día tendremos un gobierno de Canarias que no presuma de nuestras miserias. Muchas gracias.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra su señoría, el señor don Zacarías Gómez Hernández.
Muchas gracias, presidente. Buenos días, diputados. Tratamos hoy sobre el abandono, o más bien la diáspora de los médicos de nuestra comunidad autónoma. Esta comparecencia se podría hilvanar perfectamente con una pregunta que le hizo el señor Casimiro Curubelo al consejero hace poco rato. Vamos a tratar de pivotar esta comparecencia en torno a tres ejes que creemos que son fundamentales. Primero, la precariedad laboral, a través de la temporalidad de las contrataciones. En segundo lugar, la OPE 2007. Y en tercer lugar, las expectativas o futuras demandas asistenciales de médicos de familia. En cuanto a la precariedad, Ofertamos habitualmente contratos a médicos, enfermeros y personal sanitario por días, meses, semanas en algunas ocasiones, y quizás estemos de acuerdo todos en que no es la mejor atención ni la mejor calidad asistencial la que ofertamos al tener hoy un médico, mañana otro, pasado otro, y quizás no tener un hilo de continuidad en esa atención. ¿Qué es lo que nos lleva a esto? Pues a que el seguimiento de este paciente sea complejo. Entendemos que esto no es calidad y seguramente todos estemos de acuerdo en ello. Su discurso seguramente versará sobre la imposibilidad de contratar debido a la tasa de reposición de los nuevos médicos. Yo creo que no debemos burlar el hecho de afrontar este problema, que yo creo que no es un problema circunstancial, sino un problema ya coyuntural en nuestro sistema sanitario. Le voy a nombrar diversos titulares que aparecen en la prensa a diario, que uno se pone a buscar y encuentra rápidamente. Canarias ha perdido 1.000 médicos en 10 años con esto de la crisis, lo dice el presidente del Colegio de Médicos de Santa Cruz de Tenerife. El 60% de los médicos de Canarias tiene contrato temporal, de ellos el 20% es interino y el 40% eventual. Nos harían falta 1.486 facultativos en Canarias para alcanzar el ratio europeo de 8,6 profesionales por cada 10.000 habitantes. Faltan médicos en atención primaria por valor de 500. Dentro de 5 años tendremos un déficit de 500 médicos de atención primaria. Estos son datos alarmantes. Con respecto a la OPE, vamos a tratar de resolver esta antes de lanzarnos a la siguiente. Y hay muchos facultativos que llevan esperando desde el año 2011 porque se resuelva esta OPE. Por último, fidelizar a los facultativos es dar estabilidad, disminuir la precariedad laboral y al mismo tiempo mejorar la calidad asistencial. No es una cuestión crematística ni monetaria. Seguramente los sanitarios dentro de Canarias, dentro del ámbito estatal, sean de los mejor remunerados. Yo creo que es cuestión de estabilizarlos y darles la oportunidad de que puedan desarrollarse profesionalmente. La tercera pata, el déficit futuro. Nos faltarán 500 médicos de aquí a 5 años en atención primaria. Disponemos de un 11% de presupuesto de la sanidad a atención primaria, que resuelve el 90% de los problemas. Pongamos el foco en eso y pongamos soluciones antes de que sea tarde. Muchas gracias, señor consejero.
En nombre del Grupo Parlamentario Nacionalista tiene la palabra su señoría, la señora doña María Elena Luis Domínguez.
Gracias, señora presidenta. Señorías, antes que nada, señor Márquez, la verdad que su interés por que se vaya a Coalición Canaria del Gobierno es casi ya una obsesión. Como estamos en una comparecencia de sanidad, permítame la broma sanitaria. Hágaselo mirar. Señor consejero, los profesionales constituyen sin duda el motor del sistema público de salud. Y es indudable que dentro del conjunto de recursos humanos que hacen posible el atendimiento sanitario, los médicos juegan un papel fundamental, sin duda. Y el reconocimiento al trabajo diario que desarrollan todos los profesionales, por supuesto los médicos, debe ser una premisa a la hora de abordar las políticas de recursos humanos, cuya orientación principal debe ir encaminada a que los profesionales se sientan reconocidos, se sientan valorados, y sobre todo que se sientan parte del sistema, y esto solo se puede lograr a través de acciones encaminadas a aumentar su estabilidad laboral, disminuyendo la temporalidad y mejorando en general las condiciones laborales de los mismos, como ya se ha dicho aquí, pero también fomentando el desarrollo profesional a través del acceso a la formación que les permita actualizarse y especializarse, y teniendo posibilidades de participar en las acciones de investigación e innovación que se deben potenciar dentro del sistema sanitario. Por otro lado, es imprescindible garantizar y potenciar la seguridad de los profesionales en la atención y en los procesos, por supuesto también de los pacientes. E importante es también que se incorporen mecanismos de participación de los profesionales en el sistema. Es muy necesaria la participación ciudadana, pero también lo es la de los profesionales, que son, en definitiva, quienes están todos los días atendiendo, conocen el sistema y los que mejor pueden aportar para mejorarlo. Ha hecho usted referencia a la OPE del 2007, por la que se han obtenido plaza definitiva casi 700 médicos, pendiente de adjudicar la especialidad de familia, de médicos de familia, que creo que son en torno a las 300 plazas. No sé si si podría decirnos cuándo estaría resuelta esa OPE, que es fundamental, y esa especialidad. Se ha comprometido a que las OPE del 2015 y 2016 se convoquen este año, lo ha hecho en alguna comisión y, desde luego, es importantísimo que así sea. Ha hecho referencia a que la oferta de empleo del 2007 va a incluir, se va a hacer este año y se va a hacer antes de final de año, y para nosotros sería importante que dentro de esa convocatoria de plazas se incluyera la de los pediatras, fundamental, la necesidad que hay en todas las islas de los pediatras. No me da tiempo, pero importante es solucionar el problema de los especialistas en las islas no capitalinas. Hay medidas e incentivos que se están llevando a cabo, pero también hay otros sistemas como las listas.
Señora Luis, tiene la palabra en nombre del grupo proponente de esta comparecencia, el Grupo Socialista Canario, el señor diputado, su señoría, don Marco Francisco Hernández Guillén.
Yo creo que voy a empezar, señor consejero, por ese ataque de sinceridad que al principio de su intervención plasmó aquí en esta tribuna. Habló de sueldos muy justitos, con contrato basura, con plazas o muy pocas plazas convocadas. Pues cierto, yo creo que eso es un buen análisis, un buen punto de partida para analizar efectivamente por qué se está desincentivando o por qué, por otro lado, se está incentivando que otras personas, otros profesionales de la medicina emigren. Pues atendiendo a ese estado de cosas que usted mismo me ha facilitado en su intervención, pues yo creo que falta el relato de los hechos y básicamente el de los resultados, o sobre todo el de las propuestas de futuro. Frente a eso, ¿qué va a hacer la consejería? Pues mira, usted hablaba de dos vías fundamentales. Podemos estar, a grosso modo, de acuerdo con los planteamientos que ha hecho. Por un lado, la estabilización. Claro, es que sacar a relucir en este hemiciclo de nuevo la OPE 2007, que lo hemos dicho en varias ocasiones, es para que nos dé, cuando menos, sonrojarnos un poco y, cuando en el peor de los casos, para escondernos detrás del escaño. Porque es lamentable. Pero usted ha tenido una suerte inmensa, señor consejero, porque ¿sabe quién le tocó sacar la OPE de enfermería? Que, por cierto, con la injerencia de ese grupo político, pues al señor consejero, señor Morera, por cierto, estando socio de gobierno. Y yo recuerdo perfectamente el cisma que se intentó armar y quién alentaba precisamente que eso fuese así. Finalmente salió y se generó, no se generó más ruido y se generó estabilidad laboral. Dice usted que se incorporará con esa OPE de 2017 312 facultativos nuevos. A todas luces, convendrán conmigo y convendrán con el Grupo Socialista que no será suficiente para abordar algunos elementos que han salido en esta tribuna. Decía el señor Márquez Fandiño, del Grupo Parlamentario Podemos, que el 35% de ese personal está en situación de jubilación en un tiempo breve. Claro, es que con el ritmo de convocatoria de la oferta pública de empleo no vamos a cubrir de ninguna de las maneras, ni por siquiera por acercamiento numérico, vamos a cubrir toda esa cantidad de plazas que no van a salir a convocatoria. Por tanto, va a seguir existiendo un déficit. Esto requiere de una pensada muy importante, señor Baltar, muy importante. Usted hablaba de generar estabilidad laboral y que eso, con la incorporación de más recursos, a través de créditos, mira, la fórmula, la que sea. Yo animo a que pensemos no solo aquello que podemos alcanzar en los acuerdos pertinentes cuando nos sentemos en las mesas de negociación, en los presupuestos generales del Estado, sino atender también a la capacidad autónoma de esta comunidad para incorporar los recursos que sí que son nuestros, que podemos contar con ellos y dónde vamos a priorizarlo. No voy a cansar de repetirlo cuantas veces tenga la posibilidad de hablarlo en esta tribuna o en cualquier otro foro donde se precie lanzar este mensaje. Nosotros tenemos la necesidad de priorizar, señor Baltar, y yo estoy convencido que estos 5 meses a usted de gestión, a usted seguro que va analizando y va llegando a la conclusión que los recursos con los que dispone son pocos. Y seguramente habrá tenido también la posibilidad de comparar presupuestos del ejercicio 2017, actual ejercicio que está caminando con respecto al último presupuesto de año 2009 y donde la diferencia presupuestaria está en torno a 300 millones. Y seguro, señor Baltar, que usted con esos 300 millones estaría en disposición de que ese epígrafe que le han puesto de gran gestor, estoy convencido de que estaría en mejor disposición de conseguirlo. Pero usted y el señor Morera, al cual también se le negó muchos recursos. Ojalá tenga usted mucho más suerte en eso. Pero prioricemos los recursos propios, porque nos encontramos en una situación compleja. Pasar a profesionales que están en una situación de temporalidad a una situación, bueno, de interinidad, no de fijeza, pero sí de interinidad, bueno, a mí me parece que son elementos importantes. Eso puede motivar también a que, en cierta medida, anclemos más al profesional a nuestro Servicio Canario de Salud. Pero desde el Partido Socialista, del Grupo Parlamentario Socialista, le vamos a plantear 3-4 ideas básicas, señor Baltar. Pero además, como propuestas, con la única intención de salvaguardar nuestro sistema público, con la única intención de mejorar nuestro sistema público. Por un lado, los incentivos. Es verdad, el plus de residencia actualmente no es un incentivador ni motivador para que permanezcan o vengan aquellos profesionales que demandan alguna especialidad en nuestro Servicio Canario de Salud. Por tanto, un plus de residencia que sea atractivo, que como bien decía el señor Román Rodríguez, sea también permita tener a los laborales, al trabajador mucho más motivado. Eso es una parte fundamental de la tarea que nos corresponde. Y una parte fundamental que hemos insistido los socialistas y que seguiremos insistiendo siempre es la recuperación de los derechos laborales usurpados. Eso ha sido el golpe en la línea de flotación de la desmotivación profesional en un amplio sector de los trabajadores públicos, pero básicamente también el sector sanitario, que se han visto desde luego bastante acribillados con las injustas medidas y con los injustos recortes de derechos laborales que se han ido implementando. Más y mejor formación, porque necesitamos tener a los mejores formados, porque Canarias tiene esa capacidad de formar también, efectivamente, más y mejor, porque incorporaremos también a nuestro sistema sanitario a los mejores profesionales, con mejor incentivo y con recuperación de derechos laborales. Eso anclará necesariamente a esa gran masa de trabajadores, hombres y mujeres, que necesita este servicio y que nosotros tenemos que estar obligados a ofrecerlo. Y por otro lado, la estabilidad laboral. La estabilidad laboral, no solo la recuperación de derechos, sino que, de alguna forma, esa estabilidad genere el afianzamiento necesario para que no tengan que buscar otro tipo de situaciones de huida hacia el extranjero, pérdida de capital humano, fuga de cerebro, tan fastidiado en todos lados, pero más fastidiado aún en un contexto como el nuestro, un contexto archipiélago de islas. Por tanto, los conceptos y los incentivos tienen que estar implicados. Si hoy conseguimos, señor consejero, que era el propósito, y lo he escuchado también, y he escuchado atentamente al resto de los portavoces de fuerzas políticas, e ir incorporando elementos que parece que son elementos de juicio y opinión muy interesantes. Si entre todos fortalecemos, afianzamos y sobre todo vertebramos y consolidamos los puestos de trabajo a través de las medidas que tenemos que hacer, pero sobre todo, señores, compañeros y compañeras parlamentarias, a través de la necesaria financiación de los recursos, a los recursos públicos, que aquí estamos para que prioricemos, que la gente está esperando que nosotros prioricemos. Señor Baltar, priorice, convenza usted en ese Consejo de Gobierno de la necesaria asignatura pendiente de una vez por todas de ponernos en los niveles que necesita esta sanidad para funcionar de forma equitativa, prestando los servicios adecuados de forma adecuada a los ciudadanos, para que no seamos en todas las estadísticas señalados con el dedo como los peores servicios, o por lo menos la percepción que tienen los ciudadanos con respecto a la sanidad pública. Porque la sanidad pública ni se merece eso, y sabemos efectivamente, y lo hemos dicho todos, que tenemos una gran sanidad, pero sabemos también de las necesidades, y aquí gran parte de esas necesidades y demandas se han expuesto no solo por parte del Grupo Parlamentario Socialista, sino también por el resto de las fuerzas políticas. Tiene usted, señor consejero, una oportunidad maravillosa en esta segunda intervención de coger el guante, que es una frase que se suele usar mucho últimamente en estos escaños, coger el guante de una cosa tan seria como la sanidad pública, y que usted nos diga hoy aquí que efectivamente cada una de las propuestas que ha escuchado les parecen que son propuestas razonables, propuestas que a través de las necesarias modificaciones presupuestarias va usted a incorporar para mejorar la sanidad, la vida de los ciudadanos de esta tierra, y que por tanto eso que a todos nos iguala más que la sanidad y también la educación, pero a usted le compete la sanidad y tiene bastante con eso, va a ser una realidad. Muchísimas gracias.
Para finalizar esta comparecencia y en nombre del Gobierno tiene la palabra su consejero de Sanidad, el señor don José Manuel Baltar Trabaso.
Gracias, señora presidenta. Señorías, si me permiten, me gustaría en primer lugar hacer un turno de respuestas por las intervenciones que han tenido ustedes. Señor diputado de la Asociación Socialista Gomera, mire si estamos conformes en lo que usted dice, que le voy a dar un dato de referencia. De los 5.007 médicos que se censan en el sistema canario de salud, que son más, pero los otros tienen contratos de peor circunstancia, es decir, que su contabilización es difícil, tenemos 2.378 fijos, 1.548 interinos y 1.081 eventuales. No contamos los que hacen contratos por guardias, etcétera. Y señor Román Rodríguez, le agradezco tremendamente que haya sacado usted a colación aquí a la enfermería, pero yo no la cité antes porque no era objeto de la pregunta del señor diputado Marcos Gómez. Pero hay que reconocer que la problemática es asimilable. La escasez es mayor en los médicos especialistas que en la enfermería, pero hay determinadas enfermerías especializadas ahora mismo cuya escasez comienza a ser también muy preocupante. Y creo que es especialmente reseñable el tema de la formación. Es precisamente la magnífica formación de nuestros profesionales lo que hace que resulten especialmente atractivos en los países de nuestro entorno. No solo es que tengan una formación homologable en el resto de Europa, sino que en muchos casos podríamos decir que tienen una formación muy superior a la que se adquiere en países de nuestro entorno. Con lo cual, señores Blanco y en Botella, les damos el trabajo hecho, el dinero gastado y el profesional se lo ponemos en la puerta a un precio de saldo. Más tarde, señor Román, hablaremos de las propuestas que en esta consejería estamos barajando para tratar de plantear, al margen de la línea de estabilidad, que lógicamente es básica, una línea, digamos, que haga de desarrollo profesional, que haga atractivo que estos profesionales se queden aquí. Señor Márquez, desconozco quién presume de bajos salarios. En el entorno al que yo pertenezco nadie presume de dar bajos salarios y en nuestro entorno creemos que la estabilización y reforzar los contratados fuera de la jornada habitual lo estamos haciendo y verá que en breve publicaremos un programa para reforzar en programas especiales la actividad en el ciclo vacacional. Seguiremos sus indicaciones. Señor Dacarías, totalmente de acuerdo en lo de la precariedad, en lo de la estabilidad. Y por entrar en algo concreto, usted habla de 500. Yo no tengo esa plurianualidad de la que usted habla, pero sin duda la voy a tratar de rescatar en próximas fechas. Este año se jubilan 93. Este año, de todas formas, tenemos la ventaja de que, créame, en un número importante de ellos tendremos la capacidad de cubrirlos. Sí, porque teníamos un número importante de facultativos en un cierto nivel de inestabilidad que vamos a poder pasar precisamente a estas plazas que ceden los titulares de las plazas que se jubilan. Señora diputada Elena Luis, estoy totalmente de acuerdo con lo que usted dice y hay un elemento especialmente reseñable en sus menciones a las dificultades de cobertura de especialistas en las islas periféricas o no capitalinas. Especialmente porque ahí llegamos a adolecer de especialidades básicas, especialidades que la población siente como una debilidad terrible. La diputada Montelongo esta mañana nos hablaba de las cuestiones asociadas, por ejemplo, a la oncología y las islas de Fuerteventura y Lanzarote. Pero podemos pensar en situaciones como la traumatología y la Isla del Hierro, que hemos vivido recientemente.
algunas cuestiones que acabamos de vivir en la isla de La Palma o en la isla de La Gomera, ¿no? De especialidades que, vamos a ver, si nos centramos en números de planificación general médica, no serían nunca explicables en entornos a veces poblacionales como esos, pero que nuestra realidad geográfica hace que sean estrictamente necesarias en esos territorios. Entonces, me parece especialmente importante decirle que desde la Consejería se han empezado a tomar medidas al respecto, con una serie de planteamientos entre los nuevos MIR que salen en nuestra tierra y que tienen la voluntad de quedarse aquí, para poder vehiculizar el que se cubran de forma prioritaria las plazas de estas islas no capitalinas. Por hacer una mención a lo que usted me planteaba, señor Marcos, yo estoy completamente de acuerdo en que es una reflexión importantísima la que hoy todos ustedes han hecho aquí. Créame que yo no pretendo ser mejor que nadie, ni lo voy a ser. Sé que todos los que han pasado por el despacho que yo ocupo han intentado hacer todo lo posible. Créame también que yo sabía que la cosa era muy difícil. Llevo toda mi vida laboral trabajando en sanidad, pero a veces uno no se imagina cuán difícil va a ser la cosa. Y es muy difícil, es muy difícil. Por eso le reconozco seguro los esfuerzos que don Jesús Morera hizo para intentar retener él también en momentos más duros desde el punto de vista económico. La cuestión, decirle que lógicamente este consejero pide, contra la virtud de pedir, existe, dicen él, no sé qué, de no dar, pues uno, o es al revés, pues uno va a pedir. Esperamos que las condiciones que se están dando este año nos favorezcan a esta comunidad autónoma y, consiguientemente, podamos crecer al respecto. Yo, por si quieren que bajemos algún detalle concreto, nosotros planteábamos nuestro modelo de retención de profesionales anclados en dos temas. Uno, la estabilización, que, como se lo conté antes al diputado Curbelo, creo que procede menos que lo repitamos, pero otro muy asociado a desarrollo profesional, en el que hablábamos de políticas, de programas de innovación en gestión pública, de planes de comunicación interna para potenciar precisamente los sentimientos de pertenencia, potenciar la seguridad de los profesionales en la atención, tengan en cuenta que en esta cuestión tenemos un problema serio a nivel nacional, presupuestos participativos, haciendo participar a los profesionales en ellos, una web de escucha activa a los profesionales, que me habrán oído en reiteradas ocasiones, potenciar determinados niveles de prevención en riesgos, potenciar la colaboración con las universidades canarias, fundamentalmente en cuestiones de posgrado, especialmente importantes para retener a determinados facultativos, y ya en líneas más asociadas a gestión del conocimiento, creación del Instituto de Investigación Sanitario de Canarias, crear incentivos de investigación básica traslacional de innovación dentro del sistema sanitario público, plan de captación y retención de talento, puesta en marcha de un gestor del conocimiento del sistema de salud que recoja todos los currículum vitae de profesionales, investigadores y no sanitarios, que permite elaborar un mapa de conocimiento, y la creación de un área de innovación dentro del Servicio Canario de la Salud. Pero yo no quisiera acabar esta intervención sin decir que le doy totalmente la razón, señor Gómez. Defender la estabilidad de estos profesionales es defender la sanidad pública canaria, la sanidad de todos los canarios, y entre todos, reteniendo a estos médicos, conseguiremos consolidar el mayor principio de cohesión social que existe en nuestro entorno y base del estado de del estado del bienestar, que es la sanidad. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor consejero. Señorías, creo que no lo comuniqué antes. La comparecencia no va a caer también al consejero de Sanidad. Había sido aplazada. No sé si lo comuniqué o no. Pido disculpas, no lo comuniqué, para también conste en el orden, en el acta de la sesión. Señorías, son las 3:45. Emplazamos a las 5:45 continuar el pleno. Y ruego a los portavoces, antes de marcharse, que vengan a tribuna, por favor.